extraditado a España por la justicia belga y es consciente además de que tanto él como los cuatro exconsellers huidos a Bélgica pueden acabar en prisiones españolas. Puigdemont explica que ni él ni sus exconsejeros están eludiendo su responsabilidad y destaca que se presentaron voluntariamente ante la justicia belga. Son declaraciones a Catalunya Radio desde Bélgica esta misma mañana.
Es una manera también de ayudar, no a nosotros y a nuestras familias, sino a todos los catalanes, a los que les han robado una legislatura, un parlamento y un gobierno, y no sería correcto que nos rindiésemos y que no planteásemos todas las batallas. Lo que sería inexplicable sería no hacerlo.
Por cierto, que hoy viajan a Bruselas una delegación de alcaldes de municipios independentistas para denunciar, dicen, la represión del Estado español. De vuelta a la actualidad local, los padres del Colegio Público Cortes de Cádiz, en Sanchinarro, denuncian el retraso en las obras de este centro escolar, una demora que ha provocado que en este mes de noviembre no se haya instalado todavía la calefacción y, como han podido comprobar, las temperaturas han bajado de forma considerable.
Están sin calefacción, estamos con ruido, polvo. Pero vamos, las obras son algo habitual todos los años. Suponíamos que, como ha pasado otros cursos, que al comienzo ya iban a estar finalizadas, pero este año se van prolongando y no parece que tengan fin.
La directora general de Infraestructuras, Elena Marroy, ha pedido disculpas a los padres y explica que la empresa adjudicataria ha incumplido los plazos. La comunidad ha instalado calefactores y espera tener resuelto el problema a lo largo de esta semana.
Se ha hecho una sustitución con unos radiadores eléctricos, y porque hay un problema de un cuadro de maniobra en la caldera, pero que es un problema que se va a resolver, que la empresa se ha comprometido con nosotros a terminarlo esta semana.
Y antes de dar paso a la situación del tráfico en las carreteras y en las calles de la ciudad, vamos con otro apunte de información útil de servicio público a los usuarios del servicio de cercanías Renfe. Hay una avería en un tren en la estación de Pitis que está provocando retrasos de 20 minutos en ambos sentidos en la línea C8 y la línea C8B.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. Mañana complicada en la A6 en el carril Busbao por un accidente. DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues afortunadamente esa incidencia en el carril Busbao en la A6 ya está absolutamente resuelta. De hecho, están resolviéndose ya prácticamente todas las incidencias que registrábamos en hora punta. Únicamente encontramos ahora mismo tráfico lento de entrada a Madrid por la A4 en Pinto, por la A5 en Móstoles y por la A6 desde Majadahonda. Además, hay tráfico lento de salida en la 3 en Rivas va hacia Madrid, que nos queda todavía de un accidente que también se ha producido en este punto. En la M40 encontramos ahora mismo circulación densa en Pozuelo hacia los túneles del Pardo en sentido A1 y entre Vallecas y Coslada en sentido A2. En la M100 en San Sebastián de los Reyes también encontrarán algunas dificultades hacia la carretera de Burgos.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Sara Balaguer, buenos días.
Muy buenos días, Patricia. Destacar un accidente en la M30 a la altura del kilómetro 25 en sentido norte, muy próximo a la incorporación de la M40 en el carril derecho. Aparte de esta incidencia, hay que decir que está mejorando la circulación en la M30. En el interior, el tráfico es especialmente complicado en el entorno de Cibeles, afectando por tanto a la Gran Vía, la calle de Alcalá y el Paseo del Prado. Y finalizando con los accesos, un tráfico complicado en la entrada por la Cuesta de San Vicente, por la Avenida del Arco de la Victoria y la prolongación de O'Donnell.
Gracias, ahora sí concluimos, volvemos con más noticias a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 17 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid y en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y este programa que es Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Y habitualmente a estas horas llega nuestro compañero Antonio López con la última información respecto a la previsión meteorológica. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días. Hoy vengo con las rebajas de temperatura.
Yo lo que quiero saber es si hay que ponerse uno, dos jerseys. ¿Seis? ¿Tres? ¿Cuántos?
Operación Cebolla a tope. Que a primera hora bien abrigados. Hoy habéis notado más frío, ¿eh?
Sí, se ha frío.
Pero frío. Pues aunque parezca mentira, este frío es normal en otoño. He estado consultando los datos climatológicos de mínimas, la medida de las mínimas en el mes de noviembre.
Que estamos ya en noviembre,
y
claro.
Y es de 5 grados en la capital. O sea que
está muy bien. Ha hecho estamos en rango.
Frío. Sí, estamos en rango. Estamos en el estándar, ¿no?, de temperaturas. Pero sí, ha hecho una noche muy fría. Y eso es fruto del viento del norte, que es el que hace mover ese aire frío, inyecta aire frío. Y se nota la nieve que ha dejado en zonas del Cantábrico y de Pirineos. Ayer tuve la oportunidad para la tele de subir al puerto de Navacerrada. No os cuento el frío que hacía. De 0 grados, ni frío ni calor. Vamos, que no subimos ni bajamos. Pero la sensación con el viento del norte era de 5 o 6 grados bajo cero. Era tremendo. Y eso que el viento tampoco era muy significativo. Y ya vi una imagen casi de invierno, esa cencellada, que son los copitos de nieve que cayeron entre la madrugada del sábado y el domingo, con la bajada de temperaturas, pues parte de los por donde venía el viento, si un pino, la mitad estaba verde y la otra mitad blanco. Era un paisaje precioso. Y hoy han tenido considerablemente una temperatura no demasiado baja para estar a 1.800 metros de altura. Ha sido, eso sí, una de las mínimas más bajas de la Comunidad de Madrid, como no podía ser de otra manera, 2 grados bajo cero, pero es que hemos tenido 2 positivos en Alcalá de Henares y en Aranjuez, incluso en la zona de Arroyo Molinos, pues han estado en el entorno de los 3-4 grados de mínima. Ha sido una noche bastante fría en general.
Bueno, ¿y qué dicen las previsiones para las próximas horas?
Pues de momento, para la jornada de hoy, contraste, porque las temperaturas, aunque el sol ya de noviembre no calienta mucho, pero va a rolar el viento. Viento norte pasa a viento sur, de suroeste, exactamente a partir del mediodía, y va a favorecer a inyectar aire más templado. Y eso va a hacer subir un par de grados las temperaturas con respecto a la jornada de ayer. Ayer tuvimos máximas de unos 15 grados en la capital, hoy llegaremos a los 17. Pero curiosamente, bueno, en zonas donde ha bajado mucho la temperatura esta madrugada, como es el caso que comentaba de Alcalá de Henares y de Aranjuez, llegando a esos 2 grados positivos de mínima, hoy le va a costar un poquito más al mercurio subir, aunque el sol, acompañado de ese viento de componente sur, pues va a hacer subir un poco las temperaturas. Eso hoy, pero mañana baja. Y baja,
mañana baja.
Porque el viento vuelve a ser de norte, con rachas intensas. Ya entramos en esa dinámica de montaña rusa, de altibajos en las temperaturas. Veremos más nubes bajas en zonas altas de la sierra, es decir, en las cumbres. Veremos esos bancos de niebla persistentes. En el resto, intervalos nubosos. Y en los próximos días incluso puede precipitar en forma de nieve, lo que llamamos copear. Pueden caer algunos copitos de nieve. Probablemente mañana es miércoles, el jueves, que es festividad en la capital, es probable que algunos quieran ver esos copos de nieve en el puerto de Navacerrada, porque en cotas por encima de los 1.500 metros puede caer algún chubasco de nieve.
Bueno.
Muy frágil, muy ligero, muy, muy disperso, más bien.
Bueno, pues nada, nos quedamos con esa previsión. Gracias, Antonio.
Nada, que paséis un buen día, fresquito de momento.
De momento. Venga, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
Pasan 12 minutos de las 10 de la mañana y es tiempo ya para conocer cuáles son las principales noticias deportivas que van a conocer en el partido de la una con nuestro compañero José María del Toro. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esta mañana ya tuve que rascar el cristal con un poquito de hielo,
sí,
¿eh?
Sí, vaya.
¿A dónde vives tú?
Villanueva de la Cañada, tampoco está tan lejos de aquí.
No, es verdad, pero ya está más fresquito, bueno, en la capital, ¿eh?
Hacía 2 grados, ¿eh? Esta mañana, rotito, ¿eh? Para la gente friolera como yo, pues, temperatura muy mala. Muy malamente.
Muy malamente hemos venido a trabajar hoy, di que sí. Bueno, ¿y qué nos cuentas?
Bueno, pues parada la Liga en Primera División, ya lo sabéis. La selección española se concentra esta tarde, allí estará Begoña atenta, a las 6 de la tarde en Las Rozas. A las 7:30, entrenamiento a puerta abierta. Por cierto, para todo aquel que quiera presenciarlo, es el único entrenamiento abierto que va a realizar la selección española, que estará aquí hasta el viernes. Viajarán entonces con destino a Málaga, donde el sábado se miden a Costa Rica en partido amistoso preparatorio del próximo Mundial de Rusia. Un Mundial para el que España ya tiene camiseta. La presentó ayer Adidas, la marca que viste a la selección, una camiseta que se parece bastante a la que lució España en el Mundial de Estados Unidos. Ahora nos ha dado por escudriñar sobre si una de las bandas de esa camiseta es azul petróleo o es morada, lo que la liga con el republicanismo. Ahí es nada. Y el presidente de la federación dice que es azul azul. Y sabemos que los jugadores y la federación le dieron el visto bueno al modelo hace un año. Y la lástima es que los jugadores no empiezan a entrenarse dentro de un par de minutos para empezar a hablar de lo que toca y no de lo que Caparrós dio en llamar hace tiempo la salsa rosa del fútbol. Es decir, el aderezo, lo insustancial, la nada, las chorradas, en definitiva. En el partido de la una de hoy estará con nosotros Álvaro Domínguez, exjugador rojiblanco y uno de nuestros analistas, con el que nos detendremos en escudriñar el actual momento de los atléticos, cuartos en la Liga, tocados en la Champions, con Griezmann en mal momento, con una evidente falta de gol, todo eso es verdad, y ahora resulta que es tan verdad como que con números en la mano, el de esta campaña es el cuarto mejor arranque del Atlético desde que se premia con 3 puntos la victoria, que es una cosa bastante curiosa. El equipo vuelve esta misma mañana al trabajo con 6 ausencias de jugadores que se han marchado con sus selecciones: Godín, Jiménez, Saúl, Bersálico, Griezmann y Lucas. El objetivo, recuperar a Coque, Saúl y Felipe para el derbi del día 18 de noviembre, un derbi en el que se guardará un minuto de silencio en memoria de Feliciano Revilla, leyenda rojiblanca fallecida ayer. Jugó en el Atleti durante 10 temporadas, fue campeón de Liga en el 66 y campeón de Europa con España en el 64. 13 son los jugadores que desde hoy estarán con sus respectivas selecciones en el Real Madrid: Apraf, Ramos, Nacho, Isco, Asensio, Modric, Kroos, Casemiro, Marcelo, Varane, Vallejo, Ceballos y Borja Mayoral. Los que quedan comienzan a entrenarse mañana por la tarde. En el Madrid se habla de la sequía goleadora de Benzema y Cristiano en la Liga, pero también de ese Asensio capaz de marcar goles espectaculares como si fuera algo normal, o del buen debut en el Bernabéu de Vallejo. Hay algunos a los que le puede venir muy bien estas 2 semanas sin competición para ponerse a punto. Y hay noticias interesantes, aquí sí de que verdad, en el baloncesto. Primero, andan preocupados en el Real Madrid por la lesión de Gustavo Ayón. Aún faltan pruebas para saber qué ocurre exactamente en su hombro izquierdo. Se lesionó el pasado sábado en Tenerife. En el caso menos grave estará de baja 1 semana. Pero atención, porque si tiene que pasar finalmente por el quirófano estará de baja 4 meses. Y ya no volvería a jugar hasta finales del mes de febrero. No sé qué le pasa al Madrid de básquet, pero a los pívots les ha mirado un gafe, porque últimamente se lesionan uno detrás de otro. Y en cuanto a la selección española, la situación es kafkiana. Próximo día 24 de este mes, a la misma hora, atención, fijados, partido de la Euroliga Panathinaikos Real Madrid y partido internacional, además clasificatorio, Montenegro-España. Es decir, para que os hagáis una idea, es como si el Real Madrid jugara con el Inter de Milán un partido de Champions o con el Borussia Dortmund y a la vez España jugara con Croacia. Y entonces, ¿los jugadores qué hacen? Esa es la situación que ahora mismo está planteada. Eso les pone en un brete, tienen que elegir entre una cosa o la otra. Escarelo dio ayer una lista de 24 jugadores, 11 de ellos sí tendrían que jugar Euroliga y 13 no. Es evidente que Escarelo ya se cubre. El seleccionador puede decidir hasta un día antes de ese día 24 qué jugadores se enfrentan a Montenegro primero y a Eslovenia después. Insisto, no son pachangas, nos estamos jugando la clasificación para el Mundial. Los jugadores están obligados a ir con su selección según la ley del deporte, si no te pueden sancionar.
Yo es que, como no sabes, que soy muy, muy atenta a lo que tú cuentas, pero de deporte en la mente de la noche. ¿Tienen obligación los jugadores?
Tienen obligación según la ley del deporte, pero la federación, con buen criterio, ya ha anunciado que no va a sancionar a ninguno de ellos en caso de que no asistan. Porque, claro, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Es un poco difícil la decisión. El choque entre la Euroliga y la Federación Internacional de Baloncesto es lo que ha puesto a los jugadores en esta situación tan complicada y que no había ocurrido nunca. Se plantea incluso ahora una posibilidad, que finalmente la Federación recule y ponga los partidos el martes, los partidos de selección, y después los de Euroliga se pongan en jueves. Pero en todo caso, claro, hay gente que tendría que viajar de Grecia a Montenegro, una situación verdaderamente extraña y que lleva muchos meses así, ¿eh? O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que hasta que no llega el momento de la verdad, pues no se ponen las pilas. Y estamos prácticamente, hoy es día 7, ¿no?
Siete.
Pues estamos a 17 días de que esto ocurra. Y tiene pinta de que como no se pongan de acuerdo y no va a ser fácil, pues tendremos que ir con un equipo B. Un equipo claramente B. De los de la NBA ni hablamos, porque a esos ni los han convocado. Y son muchos, ¿eh?, los que tenemos. Hablamos de los de la Euroliga. Entonces, iremos con un equipo B o casi C. Porque no nos llega para... No es que sean malos jugadores, ni mucho menos, pero obviamente no tienen el potencial de los que habitualmente van. Así que si en algún momento alguno de los grandes no va al Mundial, pues que nadie se escandalice después. De eso hablaremos luego en el partido de la una. Como veis, a pesar del parón de selecciones, hay cosas interesantes de las que hablar.
Me ha interesado, Me ha interesado.
Muy bien, José María. Pues nada, muchas gracias.
Bueno.
A la una tienen ustedes también la cita con el deporte en la Comunidad de Madrid.
Hasta mañana.
Y cuando son las 10 y 18 minutos de la mañana, queremos información. Y queremos la información suya, la que ustedes nos han transmitido a través del teléfono de este programa o bien del WhatsApp que maneja nuestra compañera Carmen Martín Tejeda. Les preguntábamos qué hacen ustedes, si les falla el WhatsApp. ¿Pueden vivir sin WhatsApp? ¿Qué te dice la gente?
Pues mira, la gente va diciendo cosas, pero si te parece, como luego va a venir Alberto Burguillo, que de estas cosas sabe mucho, si os parece, esto nos lo guardamos para luego.
Vale.
Y ahora os comento un poquito de lo que se está hablando en las redes sociales.
Venga.
Vale, venga.
Pues por ejemplo, las redes sociales se está hablando de un año sin Leonard Cohen.
Anda, ¿un año ya?
Un año ya. Yo estas voces que es una pena que este hombre ya no esté vivo, pero bueno, es igual, siempre estará vivo. Hará algo que no he conseguido yo ni conseguiré, estar en la memoria de todos para toda la vida con una voz semejante a esta.
No sabes si vas a estar en la memoria de muchos, ¿eh?
Bueno, en la de algunos casi mejor que no esté. Pero en fin, seguimos. Bueno, y tras este momento tierno con Leonard Cohen, tenemos que hablar de momentos menos tiernos porque también se habla de Puigdemont.
También estará en la memoria y fíjate también, tú si eso tiene mérito. Para que te sirva de consuelo.
Si es que en la Wikipedia hay de todo. En la Wikipedia va a haber de todo.
¿Y qué dicen?
Pues se habla de Puigdemont y de ese veto del Parlamento Europeo que no le deja entrar. Ni a él ni a sus consejeros, a no ser que tengan un permiso por escrito y expreso de los tribunales. O sea, esto es como cuando llegas tarde a clase y o llevas un justificante de mamá o papá o no entra. Pues lo mismo le han hecho a Puigdemont. Mira, y se habla de otra cosa en las redes sociales. Hay una cosa que lo está petando.
¿El qué?
Vamos a ver, ¿sabéis que el iPhone X acaba de salir?
Sí.
Bueno, pues en tan corto espacio de tiempo, o sea, apenas en un fin de semana, los nuevos usuarios del iPhone X le han encontrado una nueva utilidad inesperada.
Ay, pensaba que era defecto.
No. Bueno, eso también se lo encontrarán, pero bueno, de momento es una utilidad.
Que no tenían otros modelos anteriores.
Mira, a ver, el iPhone X tiene una nueva utilidad, tiene una aplicación para enviar mensajes que lo que hace es que envía animojis. Vamos a ver, lo voy a explicar un ejemplo. Imaginaos, hacer un gran esfuerzo de imaginación, imaginaos por un momento que yo gano lo suficiente para tener un iPhone X.
Vale, venga, me pongo la situación.
Es difícil eso, pero bueno, un poquito de esfuerzo. Yo tengo un iPhone X, imagínate, y Begoña tiene un iPhone X.
Claro.
Entonces yo una mañana tempranito me levanto y la quiero enviar a Begoña un WhatsApp, que diga más o menos, pues algo así como... Mira, Begoña, que hoy hace mucho frío, dile al jefe que ya si eso voy un poquito más tarde, que ya que me espere que ya si eso luego llego, ¿no? Pero como tengo un iPhone X y soy más chula que un 8, en vez de mandarte un WhatsApp, te mando un animoji, que es una nueva función que incorpora el iPhone X. Pues es que yo cojo el iPhone X, me lo pongo delante y me grabo diciendo, hola, Begoña, buenos días, que ya si eso voy al trabajo. Pero en mi cara la graba sobre uno de los muñequitos estos tipo WhatsApp.
Sí,
pues un pollito. Imagino que soy un pollito, me llamo Pío Pío, y entonces que me... Entonces yo lo que te mando es el pollito, tú abres...
El pollito hablando.
El pollito hablando con mi voz y diciendo, hola Begoña, buenos días, ¿cómo estás? ¿Vale?
Hombre, sí.
Eso es un animoji.
Te digo, está graciosa la cosa, pero no para 1,000 euros, o sea... No,
exactamente, bueno, pues hasta ahí eso Apple lo tenía previsto. Lo que no tenía previsto Apple es que la gente que se compra pedazo cacharro de 1.200, 1.400 euros, uh-huh, le encontrará autoutilidad a eso y que está petando las redes sociales. Uh-huh. El Animoji Karaoke. Uh-huh. Hay gente que está haciendo auténticas obras de arte con esto. Hay gente que está, imagínate, cualquier canción a varias voces. Hay gente que está grabando muñequitos a varias voces, los está subiendo a vídeos. Está haciendo auténticas obras de arte. Por ejemplo, podríamos oír esta canción de Leonard Cohen, incluso con los coros, con diferentes muñequitos. Hay tutoriales ya en YouTube. Hay blogs que ya se han escrito cómo grabarlo, cómo hacerlo. O sea, es una auténtica locura. Por supuesto, hay por ahí animojis circulando, cantando la Macarena y con el último discurso de Puigdemont. O de Mariano Rajoy, porque esto para los memes es una mina.
Claro.
O sea, esto es, o sea, te compras un cacharro de 1.400 euros para hacer muñequitos.
Bueno, eso otra, una utilidad que le
han encontrado. Es una utilidad que le han encontrado, que lo tenía previsto Apple. Y, por cierto, las redes sociales, hoy tenemos que felicitar a la Policía Nacional.
¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, pues porque se está celebrando en Abu Dhabi los Juegos Mundiales de Policía y el equipo de la Policía Nacional, formado por Jorge, Javier y Carlos, ha sido medalla de oro en tiro.
Hombre, bueno, pues eso está muy bien para celebrarlo.
Está muy bien para celebrarlo, así que ya nos despedimos. Diciendo a la Policía Nacional que felicidades, chicos, nos sentimos más seguras con esa puntería que tenéis.
Pues nada, eso está muy bien. Luego seguimos y sabremos cuáles son esas dudas o las cuestiones que ustedes tengan en relación al WhatsApp con nuestro compañero Alberto Burguillo, y te sumas y nos cuenta lo que dicen los oyentes.
Luego me sumo.
¿Vale?
Luego
venga, perfecto.
Hasta luego.
10:23 de la mañana.
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid directo en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 10:26 de la mañana, continúan en este programa, continuamos aquí en Buenos Días Madrid, contándoles todo aquello que forma parte de la actualidad, especialmente aquella que afecta a nuestra comunidad, a nuestra región, Begoña.
Ah, sí.
Y tenemos que hablar de frío y de colegios.
Es que tiene la noticia, efectivamente, tiene que ver con las dos cosas, porque los padres de alumnos de un colegio público, el Cortes de Cádiz, que está en San Chinarro, han denunciado el retraso en las obras de este centro escolar. Cuando empezábamos las clases, al inicio del curso escolar, en septiembre, hablábamos de que había muchas centros escolares que todavía estaban en obras, pero es que esta demora en este caso ha provocado que en este mes de noviembre que estamos no se hayan instalado todavía los radiadores, la calefacción. Hay unos una especie de radiadores pequeñitos, de estos así, bueno, pues portátiles, pero claro, no es suficiente para caldear el centro porque hace mucho frío y los padres de los niños se están quejando, han bajado las temperaturas. Gloria, hace frío allí, ¿verdad? También, buenos días.
Hace mucho frío, sí, es una mañana con temperaturas que no alcanzan a esta hora los 8 grados aquí en esta zona de San Chinarro. Estamos en las puertas de este centro, el Cortes de Cádiz, que se abrió en el año 2011 y desde entonces los alumnos, los profesores y los padres con obras mientras las clases tratan de transcurrir con normalidad. Ha llegado el frío a Madrid y un problema que se ha añadido este año en este módulo nuevo que se está construyendo y donde estudian los alumnos de cuarto de primaria. ¿Qué está pasando?
A ver, pues el problema es que no han acabado las obras a tiempo y entonces la calefacción no funciona en las aulas. Les han puesto unos radiadores eléctricos ayer, pero hace mucho frío en el edificio. Los niños dicen que cuando salen al patio, cuando salen al baño, que se quedan helados.
Es lo que te contaba tu hijo, ¿no? Que aunque en clase con esos radiadores vaya que vaya, pero el edificio en sí no está caldeado, ¿no?
Claro, no está cerrado porque están haciendo el módulo del gimnasio y entonces está todo abierto y entra todo el frío por ahí.
Es ese enorme ventanal que estamos viendo, ese será el futuro gimnasio. De momento está el hueco con la ventana sin cristales y eso hace que el centro también se enfríe más de lo normal, ¿no?
Sí, que se enfríe, bueno, y los problemas de no tener el gimnasio hecho porque los niños a las 9, a las 10 de la mañana tienen que hacer educación física en el patio al aire libre.
Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un grupo de alumnos con su profesor de educación física realizando esa actividad al aire libre en lugar del gimnasio, que sería lo ideal.
Claro, exacto, porque luego va a venir más frío todavía y los pobres no pueden estar aquí.
Y además me decíais, más problemas, ¿no? Esto se utiliza como patio para 400 niños aproximadamente de este centro y lo hacen pues en medio de este ruido, de las obras, del vallado, y os preocupa, claro.
Sí, nos preocupa, rodeado de trabajadores, de polvo, de toda serie de incomodidades y unas condiciones que no se puede estar. A mí... Nosotros hemos asumido siempre que al ser el colegio nuevo, cada año se iba ampliando para los nuevos grupos, pero ya llega un momento en que estamos en noviembre, las obras no finalizan, tenemos las excavadoras, las hormigoneras, los trabajadores aquí barriendo al mismo tiempo que los niños están haciendo su clase.
Y se quejan también, me imagino, los profesores. Es imposible muchas veces dar clase con este ruido, con este polvo, ¿no?
Yo creo que el frío y el ruido hacen bastante difícil el trabajo del profesor. Tenemos en cuenta que además son grupos de primaria, los niños son más inquietos en clase, el tenerlos sin distraerse con todo el movimiento que hay en el patio es difícil.
Otra de las cuestiones, claro, ahora hace frío, pero hasta hace 15 días hacía muchísimo calor. El que no estuvieran terminados esos ventanales también afectaba a los alumnos.
Claro, en septiembre empezamos con unas temperaturas bastante altas y no teníamos todavía ni persianas ni nada, tenían unas cortinas puestas de papel en clase y pasaban muchísimo calor.
Era otra de las quejas. Lo normal, decís vosotros, es que estas obras se hagan durante el verano. No sé si es lo que había planificado la Consejería de Educación.
Sí, todos los años ha sido así. Han comenzado en verano y al inicio del curso ya estaban terminadas. Y este año ya veis que se han prolongado y no parece que vayan a acabar porque todavía queda mucho trabajo por hacer.
Ese es el problema, ¿no? Que se han prolongado más en el tiempo de lo que estaba planificado.
Exacto. Bueno, quizá también empezaron un poquito más tarde de lo previsto y entonces al final pues les ha pillado el toro.
En el 2011, decíamos, se abrió este centro en un barrio joven con mucha demanda, ¿no? De centros escolares. Aproximadamente 600 niños pueden estar aquí estudiando o más. Y os preguntáis, ¿por qué el colegio se tiene que hacer en distintas fases, ¿no? ¿No sería mejor abrirlo, os preguntáis, cuando esté todo terminado?
Bueno, supongo que sí. En el momento no lo planteamos. Nosotras tenemos a nuestros hijos en el curso más alto, que es cuarto de primaria, y hemos estado siempre muy contentos con el funcionamiento del centro y las obras, pues bueno, asumíamos que había un poco de ruido y de polvo, pero una cosa es que estén unos días y otra cosa es que llevemos ahora ya 2 meses y pico con ruido los niños dando clase.
Uh-huh. ¿Y este ya es el remate final del colegio o falta alguna fase más?
No, creo que ya por fin es el remate final, sí.
¿Y qué es lo que queda por hacer en este módulo? Porque decíamos, aulas de cuarto de primaria están funcionando mientras terminan las obras, un gimnasio, ¿qué más instalaciones?
Aulas de desdoble, que es las que también tienen que acabar para poder hacer esos agrupamientos de los niños, que ya sabéis que con nuestras actividades diferentes pues tienen que separar un aula en dos grupos.
¿Y esto también afecta a las clases extraescolares, me decíais? ¿No se pueden realizar en las condiciones adecuadas?
Sí, porque al compartir todos un mismo patio no hay espacios suficientes para hacer las extraescolares, con lo cual ha habido que trasladar el horario de algunos de los niños, en este caso, por ejemplo, en fútbol, en vez de realizarse al término de las clases a las 4, se está haciendo de 5 a 6.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. Me imagino que hoy has traído al niño más abrigado de lo habitual de si esto estuviera acabado, ¿no?
Sí, 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 claro, yo ya le he puesto el plumas y le he dicho no te lo quites en todo el día.
Pues muchísimas gracias a dos de las madres afectadas de este colegio público, el Cortes de Cádiz, aquí en San Chinarro, a la espera de que, bueno, todo finalice lo antes posible, ¿no? Me imagino que es lo que se pide, que las obras finalicen lo antes posible y que por fin todo este centro esté terminado en tan solo unos días. De momento se tienen que apañar con esos radiadores que han instalado en algunas de las aulas, pero las zonas comunes no cuentan con calor.
Muy bien, pues habrá que estar muy pendientes, claro, de la situación y, bueno, y ver si ese problema de falta de calefacción en este colegio público de San Chinarro pues se puede resolver y lo antes posible los escolares pueden tener las temperaturas adecuadas a estar en un centro escolar cuando ya están, como nos comentan nuestros compañeros de la meteo de la casa de Telemadrid, bajando las temperaturas a los niveles habituales para esta época del año en la que estamos. Más cosas.
Pues nada, mira, a esta hora mucha gente, seguro, señoras y señores también, están preguntando a lo mejor qué van a hacer de comer, quien tenga esa responsabilidad en la casa, ¿no?, de preparar la comida. Y nosotros les vamos a dar una ayudita, porque nos vamos al mercado antes que ellos, y además con la suerte que tenemos de esa guía de lujo que es Ainhoa García, responsable de comunicación de Mercamadrid, que nos da una vuelta por el mercado diciéndonos qué es lo que mejor de precio está, sobre todo porque es lo que está en temporada y lo que está más en sazón. Ainhoa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, guapa?
Begoña, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Bien. Os cuento. Bueno, pues con el frío de hoy, aquí en Mercamadrid lo tenemos claro. Podemos decir que se inaugura oficialmente la temporada de cocido madrileño. Y para lograr un caldo de 10, bueno, pues resulta fundamental una buena pieza de morcillo. Es un corte de la ternera, muy bajo en grasas y sus proteínas son de alto valor biológico. Es una pieza gelatinosa, ideal también para realizar guisos y estofados, y que da un sabor muy, muy rico a ese caldito que también viene con este frío. Deciros también, bueno, pues que tenemos el mercado de frutas y hortalizas repleto de chirimoyas, están en plena temporada. Son una fruta tropical que nos llega desde Granada y de Málaga, de pulpa muy blanca, cremosa y dulce. Se le atribuyen numerosas cualidades beneficiosas para la salud y nos dan nuestras empresas dos trucos interesantes. Primera, para conservar su sabor no debemos meterlas en el frigorífico. Nos explican que detiene el proceso de maduración y pierden sabor. Lo ideal es hacerlas madurar en un lugar en penumbra. Y segundo, y muy interesante, cuanto más grandes sean las marcas o hendiduras de la piel, menos pipas en su interior. Es una cosa interesante con esta fruta. Y luego también hemos visto que todos los puestos prácticamente tienen ya castañas. ¡Qué ricas! Son uno de los productos estrella del otoño e inicio del invierno. Pensamos en ella y hoy casi nos llega el aroma de esos maravillosos y tradicionales puestos de castañas asadas de nuestras calles. Es un alimento muy nutritivo que puede comerse de infinitas formas, crudas, asadas como comentamos, cocidas, confitadas, en almíbar, tienen muy diferentes usos. Luego también hemos visto que están llegando los primeros cardos, nos llegan desde Zaragoza. Se trata de una hortaliza que es verdad que hemos dejado un poco de lado en nuestras cocinas, probablemente porque es difícil a la hora de limpiarlo, pero también es cierto que muchas empresas nos lo están facilitando y los comercializan ya limpios, preparados para cocerlos y, bueno, pues utilizarlos rehogados con ajo y un poco de pimentón, guisados con champiñones, o hasta la tradicional receta de cardo con almendras. Es una hortaliza muy interesante nutricionalmente, se le atribuyen incluso propiedades digestivas y que está muy rica. Luego recordaros también que es buen momento para comprar brócoli. Hemos hablado de él en otras semanas y actualmente tiene una buena relación calidad-precio. En pescados podemos comentar que una vez superadas las jornadas de borrasca de días anteriores, se recupera la oferta de pescado blanco, equilibrando bastante sus precios. Es, por tanto, un buen momento para consumir merluza, gallo, pescadilla o nuestra recomendación de hoy, la dorada. Está en plena temporada y es un pescado muy rico en vitamina E. Se diferencia muy bien porque tiene una ancha banda dorada entre los ojos y alrededor y es la responsable de su nombre. Es sorprendente su dentadura. Es capaz de triturar ostras, almejas, berberechos y precisamente esa dieta tan rica es la que le otorga el sabor de su carne. Elaborada al horno, con patatas, tomates, a la plancha o con una buena guarnición y en adobo. Muy rica de todas formas. Y recordaros también que es buen momento para consumir mejillones. Están en un momento muy bueno, con tamaños interesantes y precios también interesantes para el bolsillo.
Pues mira, piñones con cardo. Me quedo yo con eso, Ainhoa.
Yo me voy a quedar con las castañas que han llegado tarde, ¿eh? Porque hacía mucho calor.
Oye, y el truco de la chirimoya me ha gustado. Eso de que cuanto más grande la hendidura, cuanto más profunda, menos pipas, me ha gustado. Sí, porque sí. Yo no lo había oído nunca, ¿eh?
Pues es muy interesante y ya os podemos decir que lo hemos comprobado y funciona. Cuanto más grande la hendidura, la marquita de la piel, ¿sí?, muchas menos pipas.
Qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias. Seguro que ya hay gente con ideas para saber lo que van a poner de comer en los próximos días.
Gracias a vosotros.
Hablamos la semana
buen
que viene.
Madrileño.
Gracias.
Hasta luego, un saludo.
Mira, hay gente que va a hacer huevos, porque es que lo de los huevos es un recurso tan económico, tan sencillo, tan al alcance de la mano, claro que sí, además que están buenísimos, ¿eh? Yo siempre lo digo que porque los huevos son relativamente, bueno, no relativamente, son baratos. Si fueran caros, habría, vamos, bofetadas por los huevos. Pero son baratos, aunque han subido un poquito, Nieves.
Han subido un poquito. Aquí en España...
Nieves Ortiz, que nunca me ha dado el apellido.
Hola,
bueno, no te conozco tanto, me creo que todo el mundo te conoce, pero es Nieves Ortiz.
En familia, en familia. Que han subido, y especialmente en los países de Europa, sabéis que se utilizó un insecticida este verano, que al final acabó cerrando granjas, que hay menos producción en Europa, y que, por ejemplo, en Italia hay sitios donde ya no hay huevos. Ahí sí que la gente se pega por conseguir huevos y en los que además se han disparado muchísimos el precio de este bien que al final es de primera necesidad y que precisamente por eso, fíjate, puede ser el kit de que aquí en España, aunque no hay problema de abastecimiento, sí que no se note tanto en la economía. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto para que nos lo explique, que es Mar Fernández, directora de la Asociación Española de Productores del Huevo. Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Mar.
Vamos a hablar, eso, para que todo el mundo nos entienda, porque claro, sube muchísimo el precio del huevo, teniendo en cuenta que hay más demanda precisamente porque hay escasez en otros países cercanos, en Europa, muy próximos a España, que se pide precisamente huevos a nuestro país, que somos uno de los grandes productores. Pero aquí, si vamos al súper, probablemente, Mar, tampoco vamos a notar un incremento muy alto, ¿no?
Bueno, lo cierto es que el mercado europeo está muy necesitado de huevos. Es verdad que están demandando huevos a los productores españoles porque somos esos grandes productores y además somos exportadores desde hace mucho tiempo, pero es verdad también que en nuestro mercado no ha habido esa falta de huevo y somos pues eso, proveedores de quienes nos están pidiendo huevos para el mercado europeo. Lógicamente, al haber subido el precio del mercado europeo, las ventas se están haciendo a precios más elevados y es verdad también que no es tan automática esa repercusión en los precios al consumidor, pues porque lógicamente cuando se trata de grandes cadenas de distribución, pues suelen tener a lo mejor contratos a medio plazo y condiciones de precios y de suministro pues que ya están fijadas y por lo tanto no se trasladan rápidamente las condiciones del mercado libre, digamos, a esos contratos.
Sí, que donde a lo mejor sí se puede notar ese aumento es en las pequeñas tiendas, en las hueverías, porque efectivamente no tienen esos contratos con las grandes distribuidoras, como pueden ser los grandes almacenes, donde bueno, se pueden también adquirir estos productos. Ahí sí, ¿no, Mar? Es donde igual, hombre, sí que hay el comentario este de cómo están los huevos esta semana, ¿eh?
Sí, hay un mercado que se llama de huevos a granel, que es el mercado que va pues en cantidades más grandes y en cajas sin estuchar, que es el que suele suministrar, por ejemplo, pues a pequeñas industrias, a obradores o a restauración, y ese es un mercado más dependiente de cómo está la situación en el mercado pues eso de la industria o en el mercado que se llama de huevos a granel, y ese es el que sobre todo se está viendo más afectado por esta subida de precios.
En estos momentos no hay problema. problema de abastecimiento. Además, bueno, que esto se nota, ¿no? No tenemos ningún tipo de problema, lo decías también tú, Mar. Pero a largo plazo, si sigue habiendo problemas en otros países cercanos y aumenta todavía más la exportación, ¿podríamos tener algún tipo de problema en nuestro país?
Hombre, en este caso, evidentemente, como decía, no es tanto una cuestión de que en España esté faltando huevos, sino que se ha aumentado esa demanda, y esa demanda es una demanda que está pagando muy bien. Entiendo que es una cuestión, pues, de equilibrio de oferta y demanda. Si hay buenos precios en el exterior, pues lógicamente los productores españoles intentarán hacer lo mejor que puedan su negocio y venderán más al exterior. O sea que al final yo me imagino que es una cuestión de equilibrio de oferta y demanda, y el precio va a ser al final quien determine a quién se vende o cómo se van a vender los huevos. Lo cierto es que, bueno, no es tan fácil cambiar el nivel de producción, porque la rigidez está en que uno tiene una granja de gallinas y ahora, porque suba el precio, no puedes poner de repente otra granja y poner más gallinas. Y eso es lo que hace que este mercado sea muy sensible a pequeñas variaciones de la oferta y la demanda, porque no puedes incorporar de repente en una granja nueva animales a producir, porque vas a tardar al menos 5, 6, 7 meses en tener esa producción. O sea que es la rigidez, digamos, en la oferta y la variación de la demanda, en este caso, lo que está afectando. Y también que coincide que estamos en épocas previas a la Navidad y hay mucha industria que necesita huevos para preparar dulces navideños, y eso también en Europa es lo que ha tirado mucho más de los precios al alza, que estamos en momentos de mayor demanda estacional.
Sí, ¿hay una estimación de cuándo se van a poder ir recuperando esas granjas europeas?
Pues es que como cada una tenía niveles de contaminación distintos, las autoridades están controlándolas una a una, de manera que cuando ya se haya reducido la contaminación les van a ir dando una a una el permiso para volver a producir. Pero esa situación va a producirse, pues eso, caso por caso, y por lo tanto no se puede decir si en enero o en febrero o en diciembre van a estar produciendo la mayoría. Va a depender de que hayan podido limpiar las granjas y liberarse de ese contaminante, de ese fipronil, y una por una van a tener que hacer esa gestión. Con lo cual no se puede prever si esto va a durar mucho o poco, pero bueno, es verdad que quizá ahora estamos en el momento más difícil o más complicado de la crisis, el efecto, o sea, cuando se está notando de verdad el efecto en el mercado.
Alipio, Begoña, no me puedo ir sin hacerle una pregunta a Mar, que además es tertulia. Venga. Motivo de tertulia en la redacción. ¿Por qué ahora no hay tantos huevos blancos? Es más, prácticamente no se ven huevos blancos.
Que me lo contó a mi Mar cuando hicimos el programa de Origen Madrid.
Claro, bueno, pues yo, Mar, nos tienes que explicar.
Lo cuenta mucho mejor, Mar.
¿Por qué la mayoría de los huevos que se venden en todas partes, que vemos en las estanterías en Madrid, son morenos y no son blancos? Esto, que sepas que ha sido comentario de tertulia esta mañana entre los compañeros de la radio.
Bueno, es una pregunta que se suele hacer mucho. La verdad es que el huevo da mucho de sí cuando uno se mete en conversación, ¿eh? Pero, a ver, la respuesta más fácil es que es porque el consumidor lo ha querido así. Normalmente en España casi todo el mundo tenía granjas en los años 50 y 60, y las gallinas habituales en los pueblos eran gallinas morenas, y se asociaba el huevo moreno al huevo rústico, de pueblo, al casero. Cuando empezaron las granjas comerciales, la gallina que más ponía y la que se tenía normalmente en las granjas comerciales era la gallina blanca, y entonces en el mercado se hacía una distinción de precio y el huevo blanco era más barato y el moreno, que se asociaba con esa producción de pueblo y típica y tradicional, era más caro. ¿Qué hicieron los genetistas, los productores de huevo? Pues buscar gallinas ponedoras morenas que pusieran tanto como las blancas. Se consiguió esa mejora genética en las gallinas morenas, ahora ponen ya tanto como las blancas, y el precio del huevo, digamos, se ha estabilizado porque, bueno, pues porque al final el huevo blanco es menos demandado, es un huevo más pequeñito, y la gente asocia más el huevo moreno al huevo pues más tradicional, más típico, al que estaba la gente más acostumbrada en su casa. Así que es demanda también, en este caso, demanda y oferta.
Claro, sí, que todo tiene que ver con la demanda. Yo ya tengo respuesta, voy a ir ahora mismo y lo voy a trasladar a los que no tengan la radio ahí puesta en volumen para escuchar. Mar Fernández, directora de la...
Una cosa también muy rápida, que a mucha gente le puede llamar la atención. Mar, ¿tú cuál crees que es el huevo mejor para consumir, el pequeño, el mediano o el grande?
Pues sobre todo hay que fijarse en la frescura. El mejor huevo es el huevo más fresco y yo creo que ese es el principal criterio que tenemos que mirar cuando vamos a comprar huevos. Y ya luego es para gustos, lo mismo que el blanco o el moreno, los tamaños, el sistema de producción, eso ya es cuestión de gustos. Afortunadamente hay tanta variedad que podemos elegir entre sistemas de producción, tamaños, color, así que sobre todo que sea fresco es lo que nos va a determinar que un huevo sea de calidad.
Bueno, pues dicho queda. Asociación Española de Productores del Huevo, Mar Fernández, directora, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Sabéis, por cierto, cuántos huevos consumimos al año?
No, ¿cuántos?
254 per cápita. Este dato es del
cada
Ministerio.
Uno.
Sí, y se produce casi 1 millón de toneladas. O sea, que ahí es nada, ¿eh? Bueno. Muchos de ellos ahora están en las mandíbulas de nuestros paisanos de Europa.
Muy bien. Pues nada. Muchas gracias, Mar.
Gracias, Mar.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Buen día. Son, bueno, luego nos vemos, ¿vale?
Luego nos
Nieves,
vemos, venga.
Venga, seguimos. 10:46 de la mañana.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro Díez 4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 49 minutos de las 10 de la mañana y es tiempo de salud, como hacemos habitualmente, aproximadamente a esta hora. Y como siempre tenemos a nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Buenos días, caballero.
Hola, muy buenos días a todos. Ha bajado la temperatura, ¿eh?
Un poquito, sí.
Ha bajado un poquito la temperatura y los procesos catarrales, este frío, hace que los virus, bueno, pues entren ahí en acción. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, bueno, decir que hoy toca fisioterapia.
Hoy fisioterapia.
Y entonces vamos
¿Y de
a hablar...
qué hablas de virus? ¿Y si hablas de fisioterapia?
Bueno, todo tiene su explicación, Begoña. Tú tranquila, tú tranquila.
¿También la fisioterapia vale para los
también,
virus?
También. Para los virus, para las complicaciones de los virus. ¿De acuerdo?
Vale.
Vamos a hablar de la bronquiolitis. Preocupa mucho a los padres y a los abuelos la bronquiolitis. Y decir que entre el 70 y el 80% de los bebés van a tener una bronquiolitis a lo largo de esos meses de su vida. ¿Pero qué es la bronquiolitis? Para entenderlo bien tenemos que explicar muy rápidamente lo que es el aparato respiratorio. El aire entra a través de nuestras fosas nasales, pasa luego al bronquio, digamos que es el tubo grande. Esto es como si fuera un árbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tronco, y luego pasa a los bronquiolos, y esos bronquiolos son ya, digamos, las ramas finales, y luego está el alveolo, que es la parte final donde se produce el intercambio gaseoso. Pues bien, cuando se produce una infección por virus, generalmente un virus, que es el virus respiratorio sincitial, es el máximo responsable, aparece una inflamación de ese bronquiolo, aparece mucosidad, aparece fiebre, a veces dificultad respiratoria, ahogo, y es lo que notan los padres, que lógicamente se asustan y llevan al niño al pediatra o bien lo llevan al servicio de urgencia. Entonces estamos hablando de bronquiolitis. Por cierto, que el virus respiratorio sincitial no tiene vacuna, esta es otra cuestión, y es frecuente sobre todo en los niños que van a guardería. Pero claro, hoy hablamos de fisioterapia. ¿Y qué puede hacer un fisioterapeuta cuando un niño tiene ya un problema de bronquiolitis? Él mismo puede ayudar a que el niño respire mejor, o incluso podemos decir que enseña a los padres de qué manera tienen que hacer en casa y cómo tienen que actuar en casa para que el niño respire mejor. Esa es la cuestión. Bronquiolitis, fisioterapia.
Bueno, pues cuando hablamos de fisioterapia aquí, hablamos con José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a ver, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué se puede hacer como fisioterapeuta para un niño con bronquiolitis?
Pues aquí el problema están los mocos. El moco, y estamos teniendo en cuenta que son niños, son bebés, y normalmente el bebé no te suele avisar que tiene mocos. Y el problema está en que el niño de repente deja de comer, el niño de repente está irritable, el niño está adormecido, no duerme bien, los padres se empiezan a volver locos porque no saben qué hacer con el niño. Y tiene solución, lo bueno es que tiene solución curativo y puede ayudar bastante al tratamiento farmacológico para ayudar que el niño pues se recupere lo antes posible. Normalmente se suele iniciar con un constipado o un problema de vías respiratorias altas. Empieza el niño con moco, la nariz, empieza con cierta tos, y la bronquiolitis lo que es una complicación de... pues de un catarro que no se termina de curar, que llega a las vías respiratorias bajas, y como bien ha explicado Luis, pues se produce una infección en nuestros bronquios, ¿no? Lo que pasa es que es un bebé, porque normalmente se suele afectar en el primer año de vida. Como bien decía, pues casi un 80% de los niños en el primer año suelen tener una complicación respiratoria que es la bronquiolitis. Pero estamos teniendo en cuenta que son pacientes que son bebés. Entonces todavía se agrava más porque no nos puede avisar y a veces no nos puede ayudar para el tratamiento. Pero la fisioterapia, hay una sección de la fisioterapia, hay gente que se dedica de manera preferencial a lo que se llama la fisioterapia respiratoria. Y sobre todo la fisioterapia respiratoria infantil, donde están especializados en el tratamiento de niños con este tipo de afecciones. Y lo que se hacen es, bueno, pues estamos tratando pues el moco para ayudar a la expulsión del moco, porque el niño, uno de los problemas que tiene es que no sabe o no puede expulsar por sí mismo ese moco. Ese moco al final se queda en las vías respiratorias y puede, todavía una complicación más, que es una neumonía, que es el siguiente paso después de una bronquiolitis. Y ese niño, para comer y pues tiene dificultades respiratorias, necesita eliminar ese moco, que gracias a la fisioterapia respiratoria podemos ayudarle a que lo expulse. Y es de una manera no violenta, no invasiva, no tiene consecuencias secundarias. Suelen ser tratamientos en el que invitamos a que vengan los padres, como bien decía Luis, porque luego le enseñamos al padre y a la madre a que haga una higiene respiratoria, para que, sobre todo, lo que se suele pautar es antes de las comidas y antes de acostarle, pues hacer un lavado nasal, hacerle una serie de ejercicios para que el niño, después de la toma, o sea, antes de la toma, pueda comer y pueda respirar, porque a veces no come porque es que no puede respirar.
O sea, que es para bronquiolitis y para cualquier catarro casi, claro, ¿no? O cualquier cosa que implique más mucosidad.
Claro, efectivamente, le enseñamos un poco cómo hacer ese lavado nasal. Tan importante, que es algo, una cosa que igual que le lavamos pues en la bañera para limpiarle y hacerle la piel, tan importante es también el lavado de las vías respiratorias. Es algo que una rutina que, sobre todo ahora en invierno, pues todos los padres debemos de poner en marcha, y que no tardamos nada, y es una manera para que el niño incluso pueda dormir y pueda pasar mejor noche. Y si lo hacemos antes de cada toma, pues el niño pues podrá digerir y no se ahogará a la hora de estar succionando el biberón o...
Oye, José, y seguramente hay algunas personas que digan, vaya, eso es lo que le pasa a mi niño, ¿y en qué consisten esos ejercicios para saber qué es lo que puedo hacer? Por lo menos tener una orientación, más allá de que si hay un problema, pues se lleve a un profesional como sois vosotros, ¿no?
Sí, nosotros lo que, bueno, inicialmente, cuando un niño está con mocos, lo que se le suele aconsejar es levantar un poco el cabecero de la cuna. para favorecer un poco más el aparato respiratorio, para que se abran un poco más las vías respiratorias. Mantener una habitación, pues que ahora empieza la calefacción, las calefacciones centrales y resecan mucho el ambiente. Y un tema también a debatir es el tema de los humidificadores.
Sí, porque hay a gente que le parece bien, pero gente que también dice que es un nido de...
Efectivamente, el problema de los humidificadores es que es un agua que al final, si lo dejo mucho tiempo, el polvo queda depositado en el agua, y lo que estoy haciendo es vaporizando esas sustancias o esos alérgenos que al final se quedan en ese vapor de agua y el niño lo está respirando. Y estamos metiendo ese alérgeno por vía respiratoria. Entonces, hay que mantener unas ciertas condiciones de humedad en la habitación, porque ya te digo que con la calefacción se suele resecar mucho el ambiente, pero tampoco hay que excederse, y hay que tener una buena limpieza pues con ese humidificador para no provocarle una infección por el humidificador.
Sí, es muy interesante el tema de los humidificadores, porque se han hecho trabajos y estudios. Primero, se plantea que ¿qué humedad tiene que haber en la habitación? En torno al 50%, es decir, entre el 40 y 60% es lo que se recomienda. Pero hay trabajos sobre el tema de humidificadores y bronquiolitis, y no se ha llegado a la conclusión que el humidificador mejore al niño, es decir, que vaya a respirar mejor, y luego añadimos los problemas que ahora mismo estáis comentando si no se hace una buena limpieza de ese humidificador. Por lo tanto, ¿se puede utilizar el humidificador? Sí, cuando el ambiente está muy seco y está por debajo del 40%, ¿no? Entonces, entre el 40 y el 60 es lo ideal, por debajo de 40, bueno, se puede utilizar, pero sabiendo que el resultado no va a variar mucho.
Sí, pero yo sé, por ejemplo, Luis, eso te lo pregunto a ti, a muchos niños, te lo digo porque yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña también, se le administraban muchos fármacos por aerosoles.
Sí.
Para la bronquiolitis especialmente, ¿no?
Sobre este tema y este asunto también, claro, aquí la forma de humidificador de toda la vida era coger un cacharrito, lo calentábamos el agua hirviendo.
Sí, los vaos que hacíamos, ¿no? Que te ponías una toalla y le ponías ahí las ramas de eucalipto directamente.
Mentol y alcanfor y tal. Bueno, eso también es discutido, pero en principio no se recomienda. Y no se recomienda en los bebés pequeños porque puede generar problemas en los niños pequeños utilizando este tipo de plantas medicinales. Por lo tanto, no se recomienda, aparte del riesgo de quemadura, que se pueda quemar fácilmente, ¿no? En ese sentido, tampoco es... no se recomienda, vamos, en una palabra.
No, pero yo digo los aerosoles, no los vaos. Aerosoles con un aparato
aerosol. Eso es distinto. Pero eso puede ser en una bronquitis, sí, se utiliza. En la bronquiolitis menos. Si es cierto que en la bronquiolitis, sobre todo en el niño que ya está ingresado y genera problemas, hay que ponerle oxigenoterapia, eso está muy claro. Incluso a veces hay que poner una vía para la alimentación, porque el bebé tiene problemas, como antes ya ha comentado José, de problemas de alimentación, ¿no? Pero, fíjate, lo vamos a entender muy bien si sabemos que el bronquio tiene musculatura. Y entonces, cuando el bronquio, por una infección, se obstruye, si nosotros damos broncodilatadores y corticoides, sí funciona en una bronquitis. ¿Qué pasa con el bronquiolo? Que el bronquiolo no tiene músculo. Y, por lo tanto, por mucho broncodilatador que demos, no va a funcionar absolutamente nada. Por lo tanto, el tratamiento de la bronquitis es uno y el tratamiento de la bronquiolitis es otro, por la estructura anatómica del bronquio y del bronquiolo. En el bronquiolo no actúa.
De ahí un poco la importancia de la fisioterapia en este caso. Aquí es fundamental y vital. Pues es un tratamiento efectivo. Además, es que es un tratamiento que tiene mejora inmediata, porque una vez que ayudas a eliminar ese moco y que el niño le provocas la tos para que ese moco se mueva, se empieza a fluidificar y el niño empieza a respirar mejor y empieza a alimentarse mejor.
¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, quien esté oyéndonos lo que decía Lipio, ¿no? Dice, a mi niño le pasa. Bueno, pues va al fisio, a un fisio, a cualquiera podría ir del Colegio de Madrid.
Ya suele haber cartera de servicios
especializados,
donde
es, ¿no?
Dedicación preferente a fisioterapia respiratoria.
¿Cuánto tiempo tardaría esos padres en tener los rudimentos básicos para ayudar a su hijo?
Eso no está poco, lo que pasa es que depende un poco de la afectación que tenga el niño, si está muy afectado o está poco afectado. Si ya lleva mucho tiempo, pues necesitará más, pero si es poco y está recién iniciada esa bronquiolitis, con muy poco tiempo y con pocas herramientas es capaz de superarlo.
Pues seguimos en un instante, hacemos un paréntesis para la información, son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos. Buenos días. Arrancamos con una noticia de última hora. 7 personas han sido detenidas en una operación antiterrorista que se desarrolla hoy en la región de París, en el departamento de los Alpes Marítimos, al sur de Francia. La operación policial sigue abierta. Según el diario Le Parisien, las fuerzas de orden sospechan que los detenidos estaban preparando un atentado. En la clave de Madrid, en clave local, segundo día de huelga de basuras, siguen las reuniones, pero a esta hora la situación continúa bloqueada y los madrileños sufriendo las consecuencias, a pesar de que los servicios mínimos del 50% decretados por el ayuntamiento se están cumpliendo.
Me parece una barbaridad, porque la ciudad se empieza a ensuciar y es francamente incómodo. No sé si en los barrios más pudientes las cosas están sucediendo de la misma manera.
Usted lo puede ver aquí, cómo está la basura en el suelo y todo lleno. Sí, se va notando ya.
Pues yo lo he visto en la tele, pero no lo he notado a simple vista en mi día a día. Yo no he notado nada.
Economía, comisión de investigación sobre la crisis financiera en España y el rescate a las entidades bancarias. El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reconoce que se hicieron mal muchas cosas. Congreso, Pablo López, buenos días.
Buenos días. También ha reconocido que España no estaba preparada para afrontar la crisis bancaria y que las decisiones tomadas buscando minimizar el uso de recursos públicos dilataron el proceso de salida de la crisis. Escuchamos a Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
No disponemos en este momento de las declaraciones del que fuera presidente del Banco de España. Continuamos el relato informativo con más cosas. Puigdemont empieza su precampaña en Bruselas. Lo hace hoy arropado por unos 200 alcaldes independentistas que han viajado a la capital belga. Desde el Partido Popular, Martínez Maello afirma que lo que está haciendo Puigdemont es internacionalizar el ridículo. Avisa el vicesecretario del Partido Popular de que no hay urnas que exoneren la responsabilidad de los comportamientos ilegales.
No hay urnas que conviertan en verdad lo que es mentira, no la hay. Y tampoco hay urnas que exoneren de responsabilidad los comportamientos ilegales. No hay urnas que exoneren de responsabilidad a quien ha cometido o no un delito. Así de claro.
Primera vez que el expresidente del Govern Balear, Jaume Matas, admite ante un tribunal haber cometido prevaricación en una concesión relacionada con el Mundial de Ciclismo en Pista de 2017. Matas lo ha admitido y ha aportado 35.000 euros para resarcir el daño causado en su sexto juicio por esta macrocausa. Continúan también las dimisiones en Podem Cataluña. Otros 8 miembros más del Consejo Ciudadano han dimitido hoy, siguiendo el camino abierto ayer por Albano Dante Fachín. Denuncian el menosprecio a las decisiones tomadas por Podem Cataluña y afirman que la consulta impulsada por la dirección de Pablo Iglesias en los inscritos en Podem debe decidir si la formación va en coalición con Cataluña en Comú no tiene, dicen, garantías democráticas. Vamos a otro asunto, recogida de firmas en Algente, la iniciativa parte del regidor que no descarta encerrarse en el ayuntamiento o hacer huelga de hambre si no se cumple de una vez con el plan de infraestructuras ferroviarias para Madrid, que recogía la ampliación de la línea C4 de cercanías hasta Algete y San Agustín de Guadalix. Detalles, corresponsal Gloria Risco, cuéntanos.
Saludos. El alcalde de Algete no puede más. Recoge el sentir de sus vecinos y por ello ha iniciado una campaña de recogida de firmas en change.org que en unas horas lleva más de 1.700 rúbricas. Pide la ampliación de la línea C4 de cercanías hasta Algete y San Agustín de Guadalix, tal y como está recogido en el Plan de Infraestructuras 2009-2015. Esto es el principio, no descarta hacer otras acciones.
Esta iniciativa la he tomado por desesperación, porque no nos escuchan y voy a hacer todo el ruido que tenga que hacer, y si tengamos que tomar medidas como pueda ser encerrarnos en el ayuntamiento, convocar manifestaciones o una huelga de hambre, pues no lo descartamos.
El regidor César de la Puebla, a quien hemos escuchado, asegura que la ampliación del tren beneficiaría a más de 100.000 vecinos de la zona norte.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a circular por las carreteras de la comunidad de GT María Forner. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora el tráfico está dando una tregua a los conductores de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo no observamos complicaciones circulatorias ni retenciones de consideración ni en los accesos a los grandes núcleos urbanos ni tampoco en las redes secundarias de carreteras. La circulación está despejada en todo el territorio, así que aprovechen este momento dulce.
Completamos la información en el ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos para esta hora una manifestación. Está previsto que comience al filo de las 11 y recorrerá parte del Paseo del Prado, desde la zona próxima a la Plaza de Cánovas del Castillo, a Cibeles y de aquí a la calle de Alcalá hasta el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por lo tanto, es previsible que se produzcan cortes y desvíos de tráfico en el centro. Recuerden que si vienen precisamente a estos puntos céntricos, mejor que lo hagan en transporte público. El metro será una buena alternativa en la próxima hora.
Gracias, Margarita. Si terminamos, más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 6 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos todas las mañanas, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y estábamos hablando de salud, hablando de la bronquiolitis y de las alternativas terapéuticas que hay desde la fisioterapia. Comentaba nuestro invitado, nuestro fisioterapeuta de cabecera, José, que en fin, que hay alternativas mucho mejores que los fármacos, sí, para tratar la bronquiolitis en los niños pequeñitos.
Es que estamos hablando de un virus, entonces es claro. Que para tratar un virus es que médicamente no hay nada. Otra cosa es fuera una infección bacteriana. Pero la fisioterapia en esto resulta muy, muy efectiva, porque es el tratamiento más eficaz y, de momento, el tratamiento que está demostrado su eficacia, ¿no? Para que niños tan pequeños sean capaces de mejorar su respiración, sean capaces de sacar ese moco, sean capaces de ayudar a desinflamar un poco esas vías respiratorias inflamadas por esa infección.
Sí, y estamos hablando ya cuando tenemos la bronquiolitis, pero ¿se puede prevenir? Claro. La bronquiolitis, claro. Primer punto, decir que no existe la vacuna contra el virus respiratorio sincitial y, por lo tanto, ahí tenemos la primera dificultad para evitar la enfermedad. Y luego tenemos que tomar las medidas como si se tratara de cualquier otra enfermedad infecciosa, tanto vírica como bacteriana. El lavado de manos es fundamental. El lavado de manos con agua y jabón, como yo siempre digo, aunque también hay otro tipo de líquidos, vamos a decir, desinfectantes, que también nos van a ayudar. Pero agua y jabón, maravilloso. Y esto, hacerlo cuantas más veces lo hagamos al día, muchísimo mejor, y así evitaremos el contagio. El contagio ya no directamente persona a persona, persona a niño, sino, o niño persona, sino que lo que vamos...
Niño persona, como si los niños no lo fueran, pobrecitos.
Sí, sí. No, no, me refiero. Persona mayor. Niños. Adultos. Niños. Vale,
pero dice niño persona.
Niño, sí, como los niños no fueran persona.
Bueno, estaba acordando
un
chiste.
Habría que pedir, sí, la opinión de algunos abuelos. Y no, pero esto es una broma, ¿eh? Entiéndase, hombre, claro. Que a veces en la radio la broma no,
no
se
hombre,
entiende.
Que nosotros somos gente inteligente.
Esto es una broma. Bueno, el lavado de manos... importante, fundamental para evitar los contagios.
Sí, y luego también el ambiente también. Cuidado con los padres fumadores y ambientes donde... que eso, que es que no, también es un alérgeno que también puede provocar infecciones respiratorias. O sea que en eso, pues el niño hay que intentar evitar, pues en casa, pues no fumar o no exponerle a ese tipo de ambientes.
Comentabais antes también el hecho de que ahora ya, con las temperaturas que se notan, han bajado, se empiezan a encender calefacciones. ¿Cuál sería la temperatura más adecuada cuando hay un problema respiratorio, en este caso, que pueda tener un bebé como una bronquiolitis?
Se estima siempre más o menos, igual que ha dicho, las condiciones de humedad, del 40-60%, los 24 grados es lo que hay que intentar mantener más o menos, pues 22, 24, 25, no más, bien con los sistemas de aire acondicionado cuando es verano o bien con los sistemas de calefacción. Es lo que más o menos mantiene nuestra temperatura, para no sudar ni tampoco para tener frío, que el cuerpo tenga que estar haciendo una reacción para aumentar nuestra temperatura corporal. Entonces, lo ideal es alrededor de esos 24 grados, es lo que tenemos que mantener nuestra vivienda.
Uh-huh. Además, esto lo recomienda tanto el Ministerio de Sanidad, que es lógico, pero también el Ministerio de Industria y Energía. Y también diría yo que el Ministerio de Hacienda. Y todo esto es por un tema absolutamente económico, ¿no? Claro. Ahorro de energía. Pero sí, la temperatura, es como bien dices, es entre 22 y 24 grados, es lo que se recomienda. Por encima de esas temperaturas podemos tener problemas respiratorios, sequedad del ambiente, y por debajo de esas temperaturas ya las mucosas se van a empezar a resentir por el frío. Y estamos hablando del virus respiratorio sincitial en los bebés, pero podríamos hablar de cualquier otro tipo de virus, ¿no? Los procesos catarrales ahora son frecuentes, y el virus respiratorio sincitial, su infección y la producción de bronquiolitis es más frecuente desde octubre, noviembre hasta el mes de abril, mayo. Es la época más frecuente de este tipo de infecciones y donde más cuidado hay que tener.
Y llegados a este punto, porque no hay vacuna, ¿verdad, doctor?
No tenemos vacunas, se está trabajando mucho, existe inmunoterapia, que solamente en niños determinados, y luego existe también un tratamiento que es un fármaco, un antivírico, que es el palivizumab, que solamente se utiliza en casos muy, muy, muy concretos.
Ajá. Bueno, pues nos quedamos sobre todo con esa recomendación de que en los casos de bronquiolitis los fisioterapeutas tienen todas las herramientas para facilitar esa eliminación del moco y hacer que la infección poco a poco vaya desapareciendo y los niños se puedan encontrar mejor.
Sí, es fundamental desde cuando lo detecte el pediatra, que lo derive rápidamente a la fisioterapia respiratoria, porque va a mejorar muchísimo la calidad de vida y sobre todo la respiración y la alimentación del niño y el sueño. Que es algo que pues se afecta muy rápidamente cuando tiene estos procesos.
Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, José Santos, como todos los martes. Y nada, el próximo martes seguimos hablando de fisioterapia. Venga, perfecto.
Buena semana.
Doctor.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana, Luis.
Gracias.
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
11 y 14 minutos de la mañana, continuamos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y Begoña, ¿salimos un poquito fuera?
Salimos a la calle porque saben que a nosotros nos preocupa lo que a ustedes les preocupa. Y a los vecinos, por ejemplo, de la zona del Mirador de la Sierra, en Collado Villalba, les preocupa la suciedad. No porque haya huelga de basura, como en la capital, sino por vertidos, escombros, excrementos que están acumulados en la zona donde ellos viven pues desde hace años. Son terrenos, además, incluidos en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Y esta denuncia, que además se ha puesto en manos de la Dirección General de Medio Ambiente, pues nos la hacen llegar ahora los vecinos. Así que Pilar Rivera se ha ido hasta allí y está con ellos. Pilar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, y alrededor mío, por restos de poda, por ejemplo, detrás de contenedores, también junto a este pequeño muro de piedra junto al que me encuentro, hemos encontrado monte arriba, un poquito más arriba, latas, bolsas y envases de plástico. Son residuos que, como digo, estamos viendo esta mañana en esta zona, la zona de acceso al Canto Astial y también a la Peña del Águila en Collado Villalba. Son áreas, como decís, de doble protección, como suelo no urbanizable protegido, y porque forman parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Los vecinos del Mirador de la Sierra denuncian falta de mantenimiento por parte de las administraciones, aunque sí me gustaría, así vamos a hacer, escuchar primero el testimonio de varios de ellos, que describen muy claramente algunas malas prácticas que son causantes también de esta situación.
Pues sí, hombre, es lamentable, ¿sabes? Porque se supone que somos aquí vecinos y no somos capaces de ser conscientes del daño que estamos haciendo, ¿sabes? Al medio ambiente y a todo. Mismamente nosotros, y ya me incluyo yo, como digo yo, por mucho que intentas dialogar con los vecinos, es sumamente inviable, ¿sabes?
¿Pero has sido testigo de algún vertido?
Lamentablemente sí, sobre todo por las noches. Cuando no se ve que se mueven mucho las personas, ¿entiendes? Pues entonces hay un poco ahí de movimiento, vamos a llamarlo así, ¿sabes?
Y es que dejan basura, muebles.
Claro, van con carretillas, ¿sabes? Lo cortan los árboles, sillas, cajas de cartón, se compra una televisión, lo que sea, todos los restos ahí. Entonces es una pena, pero así está aquello. Aquello es un vertedero. Han puesto ahí un aviso prohibido, que el más listo, el que puede o el que no, lo quita de antemano para que no haya más detalles de ese tipo. Y así estamos. Esto es el devenir del vecindario, ¿sabes?
Luego se llama la puerta de las administraciones.
Luego, claro, luego tenemos la santa cara dura de ir a las administraciones de que por favor manden, que para eso pagamos impuestos. Demonios, si no somos conscientes nosotros, encima te queda la grandeza de ir allí y explicar y pedir explicaciones de que si tú lo estás haciendo. O sea, que es una cosa lamentable. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos.
Lo que sí se ve que el campo está lleno de excrementos de perros y nadie recoge nada. Y los perros no pueden, claro. Deberían de ser ellos los que los recogieran, porque ahí viene una pareja con un perrito y seguramente que vienen de donde vengan, y el campo es de todos, igual que las aceras, y está todo lleno de excrementos.
Bueno, un buen tirón de orejas a los vecinos, como habéis escuchado, aunque es verdad que otras con las que hemos hablado exigen más cuidado de este espacio, mayor vigilancia, así nos lo contaban esta mañana también.
Tampoco es que tengan esto muy cuidado, ¿sabes?
Es una zona tranquila.
Sí, esta de aquí sí es bastante tranquila, pero bueno, pienso que tampoco la tienen muy cuidada, se dedican a gastar el dinero, no sé, en otras cosas.
Y aparte de ser terreno protegido, bueno, pues es un peligro, ¿no? Porque restos de basura puede generar ahí un problema.
Incendios ahí, en esta parte de aquí sí que ha habido incendios. No sé si será de los chavales que se van o sí que es verdad que están haciendo el tonto y como hay tanta basura, pues claro, eso prende.
Sí, en el campo hay mucha suciedad, un mogollón, tremendo, cada vez más. Pero bueno, me supongo que no será solo de aquí, sino de los barrios del otro lado también. Pero sí, lo hablaba ayer precisamente de que había que recogerlo por lo menos.
¿Con el peligro que eso conlleva?
Hombre, bastante, porque ahí juegan muchos niños. Niños, personas y de todo pasan de un lado a otro, de cada urbanización van para cada lado.
Y en un espacio protegido además.
Sí, sí, bastante protegido, da mucha pena. Mucha pena, sobre todo también, no sé si lo habéis visto, pero las piedras, que son piedras grandes y que llevan ahí toda la vida, están pintadas inclusive, es una pena.
Bueno, pues son hechos que se están produciendo en una zona, como decimos, especialmente protegida, perteneciente al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en esta zona de Collado Villalba. Estos hechos ya están en manos del Seprona y también se han puesto ya en conocimiento, como avanzabais vosotros, de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, gracias Pilar. Pues al final lo que esperamos es que esa zona sea limpia, porque como decía uno de los vecinos con los que hablabas, es de todos el campo. Venga, gracias.
Desde luego.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Muy bien, hasta mañana. Y son ahora las 11:20 de la mañana. Y bueno, ¿a ti se te ha perdido algo en el metro?
¿A mí?
Sí.
No.
¿No?
Que, bueno, no, seguro que sí, pues soy un desastre, pero ahora mismo no me acuerdo, así últimamente no.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta la oficina de objetos perdidos del Metro de Madrid para saber exactamente cuáles son algunos de esos objetos que, en fin, que perdemos los usuarios del metro más, en fin, con cierta frecuencia, más de ¿sí? lo que algunos se pueden imaginar, sí, sí. Y allí está nuestra compañera, vamos a ver, Gloria Risco, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, está en el interior de la estación de Plaza de Castilla. Según entramos por el Boulevard Central, bajamos las escaleras, entramos por los tornos y la encontramos de frente. En esta oficina, que funciona de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y sábados, domingos y festivos también de 10 de la mañana a 10 de la noche, vamos a poder recuperar cualquier objeto que perdamos en el suburbano. Hasta aquí va a llegar cualquiera de esos objetos, como decimos, que permanecerán en este lugar entre 3 y 4 semanas. Entre los objetos almacenados, bueno, hemos visto una silla de ruedas, unas muletas, mochilas varias. Bueno, Rafael Villa, del Servicio de Logística de Metro, nos cuenta todos los detalles.
Bueno, la oficina viene a complementar el servicio que damos en las estaciones, que son durante los primeros 5 días que perdemos un objeto, a partir de ahí lo traemos aquí y durante 3 semanas se depositan aquí los objetos para luego poder mandarlos al ayuntamiento, en los almacenes de Legazpi. Pero la práctica totalidad de las 3 semanas los objetos serán reclamados o en la estación o aquí en la oficina.
Digamos que esto, cualquier objeto que se pierda en el Metro de Madrid, viene aquí, ¿no?
Todo viene aquí. Pasa un periodo de tiempo, que es en la propia estación, porque el usuario, el primer impulso, y durante las primeras 48 horas va a reclamar a la estación, y a partir de ahí lo que hacemos, a partir de ese periodo está aquí, lo que hacemos es centralizarla y también darle un trato más cercano, porque la gente cuando pierde un objeto pues se siente un poco angustiada, pues aquí le explicaremos cuáles son los procesos, y que si aparece con una descripción más detallada, pues ya pasaremos a avisarle y a que pueda recogerlo.
Vale, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros un usuario de metro que haya perdido, yo que sé, un paraguas, una silla de ruedas? Es más complicado, pero también las hay, que también, está aquí también, una de ellas.
Y microondas hemos tenido.
¿Microondas, en serio?
Sí, bueno, es
embalado, supongo. No,
eso estaba, era casi para destruir, pero bueno. Ahora mismo el medio es el centro de atención al cliente de Metro de Madrid, pero durante el primer trimestre de 2018 lo que vamos a habilitar para que los viajeros puedan reclamar esos objetos es una aplicación web, y desde el móvil también lo van a poder de alta, especificando unas determinadas características, el trayecto que han hecho y el día. Con eso nosotros vamos a tener muy bien identificado el objeto para que en el momento que tengamos una coincidencia le podremos avisar. Incluso no hará falta que el usuario nos llame, sino una vez que nos ha rellenado el formulario y nos ha dejado sus datos de contacto, en el momento que tengamos la coincidencia le llamaremos, con lo cual seremos mucho más proactivos. En la actualidad, teléfono, y a partir del 2018 podemos hacerlo teléfono y dispositivo web y aplicaciones.
Aparte de ese microondas que me contabas, no sé qué objetos son los más llamativos que la gente ha perdido en el metro.
Bueno, partemos la mitad tarjeta de transporte público, en torno a 17.000 al año, y luego hay objetos que son cíclicos. Pues en partidos de fútbol se pierden muchas bufandas, o en época de examen se pierden muchos apuntes. Pues desde un misal a dinero en libras o billete que hemos tenido que llevar al aeropuerto porque el turista pues no le daba tiempo, se dio cuenta en el propio aeropuerto y fuimos allí a poder entregárselo y pudo coger el vuelo. Y bueno, además, aparte de las tarjetas, las carteras, DNIs, llaves, esos son objetos que la gente sí que reclama, pues porque, como a todos nos pasa, pues son importantes para nuestro día a día.
35.000 objetos, se dice pronto, se pierden al año en el Metro de Madrid. Es difícil no encontrar a madrileños que no hayan perdido nada en el suburbano.
He perdido paraguas o alguna cazadora.
¿Y lo ha recuperado o lo ha conseguido recuperar o no?
No.
No.
El carnet de identidad, esas cosas sí, la monedero y tal sí, pero otras cosas no.
Bueno, ya lo sabéis, si habéis perdido algún objeto en el metro de Madrid, podéis acercaros hasta esta oficina de Plaza de Castilla o llamar al teléfono 917-796399 para saber si lo que habéis perdido se encuentra localizado.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias y bueno, pues ya ven algunas de las cosas que uno pierde por ahí por el metro. Algunos han perdido hasta personas.
Sí, pero el iPhone X este no creo que lo haya perdido nadie, pero los llevan iPhone, ahí, vamos, 10, como 10. 10X, y, X, pone, 10. y pone X, oye, que también vale.
Es una llave de judo, Es verdad. iPhone, cuando yo era pequeño. iPhone sonaje o algo así.
Alberto Burguillo, si vienes aquí para meterte conmigo, me voy.
Vengo
yo.
Vengo para meterme contigo y con todos vosotros.
Venga, a ver.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
En una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de series.
Pues ya estamos con esta musiquita que siempre identifica esta sección que nos gusta tener con Alberto Burguillo, nuestro experto en internet y en seguridad. Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a ver. Todos, yo supongo, estaría mucho más contento si tuviera uno de esos teléfonos de última generación, ese iPhone 10 que nos comentaba hace un momento nuestra compañera Carmen Martín Tejeda.
¿Pero estáis seguros realmente de que estaría mejor contento? Yo creo que no.
No sé, yo creo que sí, porque ahora puedes hacer cosas sin pensar.
Tendrías 1.000 euros menos en el bolsillo.
Eso es verdad.
Y una preocupación más gorda, que es perder ese teléfono, claro, por ejemplo.
Y tendrías que contratar un seguro de robo por si alguien...
Qué bien estamos como estamos.
Te lo quitan el metro y tenemos que mandar a Gloria Risco a que vea la oficina de objetos perdidos del metro cómo recuperar ese iPhone. Tendrías que demostrar que es tuyo.
Prefiero quedarme con el...
Bueno...
con lo que tenemos, el tronco móvil.
Perdona, mi móvil está guay, mira.
Vale.
Bueno, sabéis que el año pasado en el...
Yo con cualquier móvil de gama media alta me valdría.
La respuesta es, ¿a ti te da servicio para
el
tu
mensajería?
Pues ya está. Esa es la respuesta que uno necesita cuando tiene que hacer el análisis de si cambia de móvil o no. ¿Os acordáis que el año pasado en el Mobile World Congress de Barcelona se puso de moda tener un segundo dispositivo para voz? El Nokia 5110, sí, sí. Como se lleva mucho lo vintage, pues el Nokia 5110 arrasó en ventas el año pasado. O sea, que yo eso de los 1.000 euros todavía, por eso os preguntaba, ¿gastaríais los 1.000 euros?
Yo no gastaba 1.000 euros en eso. Si los tuviera, que no los tengo, no me lo gastaría.
Pero lo pediría como
si
regalo.
Si tuviese muchos miles de euros, seguramente sí.
Claro, pero eso, hombre, si tuviera forrada, que tuviera... Que
pero vamos a ver, ¿no hacéis ya una lista así de cara a Papá Noel y Reyes?
Bueno, ya verás cuando la recibas, la que te vamos a hacer aquí todos los de la onda.
Igual me retiro. Sí, espera. Bueno, el caso es que, bueno, pero unas colas enormes, y a pesar de todo y a pesar de ese auténtico dineral, ¿no?
Sí, a pesar de todo, fíjate, primero había que preregistrarse en la web de Apple para poder disponer de uno a través de la venta online. Si no, tenías que acudir a los puntos de venta y hacer cola, porque ya sabes que, bueno, son muy expertos en esto de las campañas de marketing y el anunciar que iba a haber escasez, dado que había habido problemas a la hora de facturar o de manufacturarlos en China, pues iban a tener problemas en cuanto a disponer
a
de dispositivos.
A las 10 de la mañana, Alberto, del día anterior, que eso estuvimos el otro día en directo allí en la cola de Apple, había llegado el señor y había hecho una hora y pico de cola. O sea, un día y pico de cola, es una locura total. Pues eso lo haces para conseguir plaza en un colegio, para tus hijos, para cosas de esas importantes y serias, no para un teléfono.
Pero
¿no?
Es que hay mucho friki de la tecnología. Y eso
para un teléfono que encima te lo vas a poder comprar otro día, si quieres. O sea, es para tenerlo el primero, ni siquiera es para tenerlo y que te lo regalen. Es para tenerlo el primero.
Yo estuve allí, yo fui el primero, estuve haciendo cola, me lo llevé. Se lleva todo eso.
Como
mucho
si fuera un trofeo.
El tener la etiqueta de he llegado el primero a la cola y además he salido en Onda Madrid y en Telemadrid y demás. Eso queda muy bien, luego lo pones en las redes sociales, lo distribuyes. Bueno, yo creo que siempre la tecnología tiene que dar soporte a tus necesidades, no al revés. Entonces tú no tienes que ir detrás de la tecnología, sino que realmente usar la tecnología que tengas disponible para lo que realmente te hace falta, porque si no te metes en una espiral interminable. Al final nunca vas a tener el dispositivo, el último dispositivo, ni el software que desarrollan va a estar adecuado a las funciones para explotar el hardware de ese último dispositivo. Entonces yo creo que hay que tener un poco de los dedos de frente. Sí que es verdad que está muy bien y que sobre todo para usos específicos donde en entornos profesionales se le tiene que sacar el máximo partido al dispositivo, está muy bien y conviene tener muy buena tecnología. Sobre todo que sea de calidad, que sea robusta, que dure en el tiempo y que tenga un ciclo de vida útil. Os recuerdo que el otro día decíamos que 18 meses suele durar un smartphone de media.
Porquería.
O sea, que realmente es muy poco tiempo para esos 1.000 euros de inversión que hacemos, ¿no? Ahora bien, el smartphone, también lo hablábamos la semana pasada o la anterior, al final el smartphone reúne todo lo que necesitamos en nuestro día a día. Tenemos nuestra agenda, nuestros contactos, nuestras redes sociales,
la cámara, correo electrónico, fotos, el Google Maps, el navegador.
Eso es. Cualquier aplicación ofimática la podéis instalar en el dispositivo móvil.
Despertador.
Luego hay otros dispositivos que te permiten interconectarlo con dispositivos donde tienes pues, mayor tamaño de pantalla para poder trabajar en otro contexto o ampliar el teclado de forma virtual o de forma mecánica. Vamos, que al final sí que se convierte en una pieza importante, ¿no? Pero de ahí a cambiar tan rápido de tecnología, porque este chico que estuvo esas más de 24 horas haciendo cola, ¿qué va a hacer con su iPhone?
Presumir.
Anterior?
Lo mismo que tú y yo.
¿Se lo regalará a algún amigo? El nuevo presumirá, pero el anterior, ¿qué va a hacer?
Ah, el anterior. Nos contó que lo había vendido poderse comprar. Que de hecho, estaba sin teléfono porque había vendido el que tenía antes para poderse comprar ese.
Seguro que lo habrán mal vendido. Porque el iPhone 7 le costaría en torno a 700, 800 euros en función del modelo. Y seguro que lo habrá mal vendido. Así que aquel que lo compró ha salido ganando. Ya os digo que sí.
Oye, sobre todo porque, imagínate, tenemos ese teléfono de última generación, pero llega, fue un día, y falla el WhatsApp. Y dices, ¿qué le ha pasado al teléfono?
Sí, señor.
Y la aplicación de WhatsApp se va y parece que se nos cae el mundo encima. Carmen, es lo que estábamos consultando hoy con los oyentes.
Exactamente, lo que le estamos preguntando. Pues que a raíz de eso que el WhatsApp tiene la costumbre de irse de vez en cuando, que mira, que fíjate, yo ya me traigo los de los oyentes, cuando los WhatsApp de los oyentes antes de venir, por si acaso, me los traigo en una copia de seguridad de altísima tecnología, de papel, así, primo papel, ¿eh?
Eso es un golpe bajo.
Por si acaso. Oye, pues mira, que sepas que cuando he entrado aquí no tenía internet. Ahora ya me acaba de venir y puedo leer los WhatsApps.
Vale, tomo nota.
¿Vale? O sea, que esto nunca está de más. Así puedo leer lo que nos ha dicho Enrique, que nos ha dicho que a él le ha facilitado mucho el trabajo. Por su trabajo, que lo utiliza para trabajar, que es una buena herramienta, si se usa adecuadamente.
Claro.
Claro, como todo. O Juan Pedro nos dice que si falla no pasa nada, se escribe con otra cosa o se llama por teléfono.
Mira, muy práctico, Juan Pedro, en ese sentido. Pero es que entiendo a los mensajes que nos mandan los oyentes, los entiendo perfectamente. 50.000 millones o más de 50.000 millones de mensajes al día que procesan los servidores de WhatsApp. Es una pasada.
La barbaridad.
Si pensáis en toda la infraestructura a nivel de comunicaciones que tiene que invertir Facebook, en este caso Mark Zuckerberg, para hacer frente a una demanda tan grande a diario, pues es una pasada. Y aparte que es que llegan inmediatamente. Estamos hablando de que la comunicación es instantánea. Por eso, de ahí su éxito, ¿no? Las caídas, pues sí, cada vez que se cae el impacto es terrible, pero es que somos más de 1.000 millones de usuarios utilizándolos. Más o menos usuarios hay 1.300 millones, yo creo que era el último dato que nos pasaban. Eso lo que hace es que la demanda sea constante, las conexiones sean permanentemente activas en WhatsApp y además los porcentajes de uso que tenemos según el Eurobarómetro, en España somos el país que más lo utilizamos. 9 de cada 10 dispositivos.
A mí me ha llamado la atención, curiosamente, no en todos los países tienen ese eso nivel, es. Porque yo he preguntado a gente de otros países, no, te lo mando por WhatsApp, y te dicen, no, o sea, es que eso no.
Pues
no,
¿sabes
se
lo que inclinó la balanza hace 8 años cuando empezamos a utilizar de manera masiva WhatsApp? Los precios de la mensajería móvil. Eso,
claro.
Porque en otros países, claro, aquí era muy caro y sin embargo en otros países era muchísimo más barato, con lo cual no tenían la necesidad de salirse del SMS directamente o del MMS con mensajes multimedia y pasar a otra alternativa. En nuestro caso sí, claro, el bolsillo rápidamente vimos que había una alternativa.
Que se aguanten las compañías de teléfono.
Sí, no, ellos reclaman mucho y dicen que claro, que el negocio se lo están llevando otros, todos aquellos que dan servicios y que ellos ponen los medios para las telecomunicaciones, pero no cobran, yo creo que cobran bastante bien una tarifa
de
banda ancha y de datos.
Claro, si es que al final la gente precisamente para tener WhatsApp, la gente al final tiene una tarifa de datos contratada, simplemente la de voz.
Eso es. Bueno, respecto a la caída y por lo que te estaban escribiendo nuestros oyentes, creo que la última ha sido el 3 de noviembre, una hora aproximadamente, pero imagínate el volumen de mensajes. Y en este caso, WhatsApp lo justifica diciendo que, claro, el servicio es un servicio totalmente gratuito y para particulares. Y ahí viene la segunda derivada. Nos amenazan con que van a sacar un servicio premium para empresas de pago. Así que yo seguro que en 2018 estamos aquí los cuatro hablando de que hay un nuevo servicio de
pero
WhatsApp.
Me parece bien que la gente cobre por su trabajo. Te quiero decir, si ellos dicen, vale, que lo quiere usted utilizar a nivel particular para tal, pues se lo damos gratis o por el 0,79.
De hecho, ¿os acordáis que pagamos
sí,
en un momento determinado?
Sí, 0,79, que vamos, más que dispuestos a, yo por lo menos, dices, una cosa que utilizas todos los días, que te da un servicio de verdad real, vas a pagar 80 céntimos
muy
si
útil,
lo pagamos por cosas mucho más absurdas, ¿no?
De hecho, yo recuerdo que había dos suscripciones. Los de iPhone tenían la suerte de que era de por vida y los de Android eran suscripciones o de año en año o de tres años. Había módulos de dos o de tres años, ¿no? Ahora,
y pues luego igual era la... Perdona.
No, no.
Que digo que igual era la solución para que dejaran de enviarte chascarrillos de WhatsApp a cualquier hora, cobrar por mensaje, ¿eh?
Por volumen de mensajes.
Por volumen de mensajes, ¿eh?
Tarifa
porque igual la gente se pensaba esto de reenvía, ¿no?
Bueno, fíjate que además han ido aumentando sus capacidades, ¿no? Porque antes solo podíamos escribir textos. Luego incorporaron los iconos o emoticonos. Luego a continuación incorporaron imágenes, vídeo, audio, mensajería, conversaciones de voz, llamadas. Es decir, que han ido evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades de los internautas. De ahí que se siga creciendo, ¿no? Y en otros países, por los costes, se mantuvieron en el entorno del SMS, pero también utilizaron otras opciones de mensajería instantánea. Por ejemplo, Telegram, en algunos países está pues muy extendido su uso. Y luego, sobre todo en Asia, se utilizan otros servicios de mensajería instantánea más relacionados. Lo que pasaba con las redes sociales cuando hablábamos el otro día de que en China y en Rusia optaban no por el uso tan intensivo de Facebook, en el caso de China por la censura, lógicamente, pero no apostaban tanto por Facebook en Rusia y tenían una red social pues de uso más o menos
más
de,
local,
del entorno,
digamos,
¿no? Más local.
Bueno, pues ese es un... ¿te comentan los oyentes algo más?
¿Algún oyente?
Pues mira, un oyente nos comenta lo que estabas diciendo de los SMS, que nunca entendió, ahora ya lo entiende, por qué el WhatsApp sustituyó a los SMS. Porque él iba muy bien, pero ahora ya nadie se los contesta.
Claro, efectivamente. De hecho, yo tengo inhabilitado el sonido de los SMS. Es decir, alguna vez leo un SMS, pero tengo que ir a ver qué tengo en la bandeja.
A mí es que hay veces que ni me doy cuenta y de repente me doy cuenta de que tengo el iconito del SMS con el, o sea, con un mensaje, una alerta, y a lo mejor es de hace tres días. Porque no estás acostumbrado a revisarlo, a chequearlo, ¿no?
Pues son datos del Eurobarómetro de uso 2016. 9 de cada 10 usuarios de smartphone utilizamos mensajería instantánea, en este caso WhatsApp. Utilizamos el WhatsApp. Pero es que luego hay estudios de la Universidad de San Diego que hemos conocido en los últimos días que nos dicen que nuestros chavales, que necesitan dormir entre 7 y 9 horas todos los días, están en un porcentaje del 50% durmiendo menos de 7 horas porque... el efecto este del vampirismo, se llevan el teléfono a la habitación y están usando el dispositivo móvil hasta vete tú a saber. Y de esto doy fe porque mi chaval le pilla yo alguna noche, le iba con el WhatsApp.
Oye, y la manía que tienen los niños con el WhatsApp de no poner la última hora de conexión para eso, ¿no?
Claro.
Para que no sepas a
para
qué
los
hora
papis,
han estado.
Para que los papis no sepan exactamente a qué hora están utilizando. Pero si quieres ver si están en línea o no, si te vas a...
Sí, sí, pero solo cuando están en línea,
cuando
están en línea.
Pero
y alguna vez he escrito el mensaje de vete a dormir ya, ¿no?
Sí, suelen estarlo. Bueno, lo más triste de todo esto es que estos servicios de mensajería instantánea se utilicen en la sala de cine, porque yo he ido al cine últimamente
también.
Y miras alrededor y ves los brillos de las pantallas, las luces de las pantallas y dices, madre mía, está todo el mundo viendo la peli con el WhatsApp. Bueno, en fin.
Están retransmitiéndola.
Sí, 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 claro. Solo un último apunte por mi parte respecto a esto de WhatsApp. Dos caídas en un mes y medio, si no recuerdo mal. La última fue el 3 de noviembre, la anterior fue en octubre. Claro, supone a nivel de imagen un daño importante, sobre
mucho.
Todo se benefician los otros, entre comillas.
Cuando has dicho lo de dos caídas, digo, no, muchas más. Anda que no hay gente que se tropieza y se cae por la calle por ir whatsappeando.
Bueno, en Estados Unidos no me extrañaría que les plantasen alguna demanda colectiva, ¿no?, por este tipo de
cosas. Es verdad. ¿Alguna cosita más, Carmen, que nos digan los oyentes?
Bueno, Elisa nos dice que ella le ha cambiado la privacidad. Que ahora ya en cualquier momento de su vida suena al WhatsApp del trabajo.
Y en el sentido contrario, ¿les preocupa? ¿Te ha escrito alguien diciéndole que le preocupa saber qué pasa con la seguridad de las conversaciones que establece con los grupos o con usuarios tú a tú? ¿No?
Pues mira, no se preocupan tanto por la privacidad.
No nos preocupamos tanto.
Vamos a tener que darles un tirón de orejas, ¿sí?
Pero es que te advierto que para lo que cuento...
pero eso es
importante.
Claro, porque esto que hacemos con WhatsApp lo solemos hacer con el resto de aplicaciones que utilizamos y cada vez somos menos conscientes de las seguridad. Por aquello que tenemos usuarios,
claro,
en Gmail, en Hotmail, en cualquier servicio, en Dropbox, en cualquier servicio tenemos cuentas, ¿no? En Facebook o en cualquier otra red social. Y al final aquello de te vuelves un poco vago y dices, uf, cambiar la contraseña.
Se la pones
contraseña
a toda
compleja.
La misma, ¿no?
El PIN de la tarjeta de crédito, el PIN del teléfono móvil, la contraseña, el patrón de acceso a mi smartphone. Y vamos bajando el nivel de seguridad y de todo esto no solamente somos culpables nosotros, que en primer término lo somos, porque somos el propietario del dispositivo y de nuestra seguridad, pero también las marcas, ¿no? Y las compañías que no nos ofrecen alternativas sencillas de utilizar para tener una única clave segura, cifrada y que no tenga ninguna posibilidad. O incluso dos vías de validación, ¿no? Una que podría ser un dispositivo biométrico, que ya los dispositivos lo traen incorporado. Fíjate, el nuevo iPhone, reconocimiento facial, ¿no?
Ah, reconocimiento facial tiene el nuevo.
Sí, el nuevo iPhone, así que...
Es el que usa para los animojis, el reconocimiento facial.
Que me ha contado, nos ha contado antes Carmen lo de los animojis.
Claro. Pues eso, una autenticación de dos vías yo creo que sería el ideal y que fuese única para todos los servicios, un servicio unificado de validación. Al igual que ocurre con los certificados, que hay una entidad certificadora que valida que ese certificado es tuyo, que te lo han pedido para ti, pues debería ocurrir lo mismo con los servicios que utilizamos, al menos con los básicos.
Y hay una cuestión que no lo comentan los oyentes en relación a la utilización del WhatsApp. Yo conozco algunos amigos que dicen, yo tendría WhatsApp, que no tienen WhatsApp, dice, yo lo tendría si fuera selectivo, si pudiera tener, digamos, un grupo solo para aquellos con los que yo quiera comunicarme. No que esté abierto a todo el mundo que tenga mi teléfono, sabe que estoy en el
sí, eso realmente ocurre eso y ocurre también un poco con aquello que hablábamos de pertenecer a ciertos grupos en los que cuesta salirse, porque si te sales que parece que quedas mal, ¿no? Si restringes al tema de seguridad a ciertos grupos, a ciertas funciones, pues sí que el uso sería un poco más profesionalizado, ¿no? Aunque lo usaras en el entorno doméstico. Y luego hay funciones que van metiendo y que ellos argumentan que son las causas de sus caídas, las dos últimas caídas, que son todas las actualizaciones, pues, de emojis, de funcionalidades de borrado de mensajes, del si estás o no estás presente y demás que comentábamos la semana pasada. Entonces, con el tema de los borradores de mensajes, pues también queda fatal, Alipio, porque perteneces a un grupo, le borra los mensajes, están leído el mensaje, encima te pone que el mensaje ha sido eliminado. Bueno, pues ahí yo creo que...
¿Te ha salido tú ya de tu grupo de acuñados?
Que va, no hay manera, los archivo. Cada vez que se actualice y se va la primera posición, pues, le doy a archivar.
A ver si la semana que viene has reunido el valor y nos lo cuentas.
Venga, vale, como los toreros, vale. Se supone.
Y esta noche de 9 a 10,
y esta noche
enredados.
Espero a todos, enredados, eso es.
Ahí estamos, en directo.
Te escuchamos, gracias,
muy
Alberto.
Bien. Hasta luego.
Muy bien, Carmen.
Gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Once y 44 minutos de la mañana, ya tenemos una música muy especial que tiene que ver con el asunto que vamos a tratar en nuestro espacio de ciencia. Nos acompaña, como es habitual, Graciela Almendral, directora de Indagando TV. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muy buenos días,
bueno,
Begoña.
Buenas. Vamos a ver, nosotros vamos a escaparnos a Marte en un momentito, porque, en fin, vamos a hacer ese tipo de viajes, porque en la radio podemos, no por otra cosa. Pero eso sería poco menos que ciencia ficción, pero dice, hombre, si le ponemos algún efecto especial, igual alguien se lo cree.
Desde luego, la mayoría de los efectos especiales no los creemos cuando vamos al cine y, de hecho, cada vez más no sabemos distinguir qué es verdad o qué no es verdad cuando vamos al cine. Fíjate, ahí, y es que el cine es verdad que es un claro ejemplo o el gran ejemplo de cómo se mezcla la ciencia y el arte. Ahora vamos al cine y dices, ¿esta película será, o sea, ese efecto que estoy viendo, se está produciendo de verdad o no se está produciendo de verdad? Datos curiosos, películas como por ejemplo Avatar, 3.000 efectos especiales. Dicen que el 60% de lo que estamos viendo en Avatar es un efecto y el 40% es acción real. Otra película como por ejemplo, o gran ejemplo de efectos especiales es Gravity. Dice sí. Que Gravity lleva tal tecnología,
magnífica.
Sí. Dicen que es de las mejores que se han hecho sobre el espacio. Y lleva tal tecnología que si se hubiera utilizado, si hubieran solo tenido un ordenador, imagínate si hubieran roto los ordenadores, si hubieran tenido un ordenador, dicen que hubieran tardado 7.000 años en poder hacer los efectos especiales que lleva la película.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad. Y otro ejemplo, por ejemplo, Godzilla. Igual, ajá, dicen, si solo hubiéramos tenido un ordenador y no la tecnología que pudimos tener en esa superproducción, 450 años. O sea, es tal la tecnología.
Y en
que
el Señor
lleva
de los Anillos ni se hubiera animado a hacerla directamente.
Bueno, directamente no hubiera existido el Señor de los Anillos, nos hemos quedado con el libro de Tolkien, tampoco con lo que le dijo. Y de esos efectos queremos hablar en el programa de hoy. Pero además de un efecto que muchas veces pasa prácticamente desapercibido, pero que si no es real y no está bien hecho, no nos tragaríamos lo que nos tragamos. Y estamos hablando de la aplicación de cómo llevamos la física al mundo digital. Y en concreto vamos a hablar del comportamiento de los fluidos. Un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Un vaso de agua. Cogemos un vaso de agua en el mundo digital y lo llenamos. Pues para creernos que de verdad hay agua y que está cayendo el agua, tiene que haber un estudio de cómo se ha hecho ese movimiento de ese líquido, cómo cae en el agua, cómo llena el vaso. Metemos, por ejemplo, una pajita y le damos vueltas, pues ese movimiento del agua, de cómo está dando una vuelta.
El mar, cómo se mueve, ¿no? Las
efectivamente,
olas.
Efectivamente, y vamos a evaluar el mar y vamos a pensar, por ejemplo, un mar además embravecido, ¿no? Pues de verdad, para tragarnos que ese mar está bien hecho, tiene que haber una tecnología detrás que se hace a través de fórmulas matemáticas y algoritmos. Vamos a pensar en un tsunami ahora y vamos a pensar en la película Lo imposible, ¿no? Ajá. Lo bien que está hecha, ¿no? Y cómo nos creemos que de verdad llegan esas olas y ese movimiento de mar. O vamos a dar otra cosa que no sea agua, por ejemplo, de lava. Señor de los Anillos, el Monte del Destino,
claro,
¿no? Como ese movimiento de lava, que decimos, oye, esta lava sí existe. O vamos a una cosa un poco más dura, que es la sangre, por ejemplo, en la película 300, ¿no? De cuando llega la lanza y se ve súper bien y sale la gota de sangre ahí y tal. Bueno, pues toda esa tecnología y todos esos efectos son posibles gracias a la ciencia española y en concreto a un software que crearon unos ingenieros españoles de aquí, además, concretamente de Madrid, de una empresa de Madrid, y que les ha llevado pues a Hollywood y a estar detrás de las grandes películas que vemos ahora. Y tenemos con nosotros a Víctor González de Next Limit, que es el CEO de la empresa. Hola, Víctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues oye, enhorabuena, ya para empezar, ya no digo nada
luego
más.
Muchas gracias.
Visto, que es que no tenemos todas las mismas preguntas siempre. ¿Cómo puede ser que de repente desarrolléis un software único, pionero, para hacer, en este caso, la simulación de fluidos? ¿Cómo se os ocurre eso y cómo llegáis a Hollywood, al cine?
Bueno, pues lo que habéis contado un poco, nosotros somos un grupo de ingenieros, somos un poquito más, somos unos 50, pero cuando empezamos éramos solo dos, mi socio y yo, ingeniero aeronáutico, ingeniero naval, y con intereses en el mundo de la ciencia ficción, del cine, de los efectos digitales, Y bueno, pues por una serie de circunstancias nos conocimos en una empresa también de programación y nos dio por pensar que esto de los fluidos tenía que aplicarse lo hemos visto como una cosa muy complicada, muchas matemáticas y muchas en la carrera no te dan esa visión, digamos, tan cinematográfica, podríamos decir, y nosotros queríamos ver cómo aplicarlo a otros conceptos, como podían ser los efectos digitales, y empezamos a desarrollar unas técnicas y bueno, pues por ahí surgió esta línea que estás comentando de aplicación a Hollywood.
Víctor, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace ese desarrollo? Yo sé que no vamos a entrar en la parte profunda técnica, pero ¿qué hacéis? ¿Estudiáis el comportamiento de un fluido y lo lleváis a un software? ¿Cómo se hace ese proceso y cuántos estudios hacéis para poder desarrollar un software como ese?
Mira, realmente es más fácil de lo que parece, aunque está todo muy metido en el mundo de lo digital, de la programación. Nosotros empezamos simulando, reproduciendo el comportamiento del fluido con partículas. Es como si te imaginas que la materia, todo está hecho de partículas, de átomos, de moléculas. Bueno, pues hay unas técnicas matemáticas para simular el fluido como si fuera un agregado de partículas. De hecho, cuando ves la arena o cuando ves la nieve, también son partículas, ¿no? Entonces, hay unas matemáticas que te permiten resolver este tipo de comportamientos físicos pues simulando o moviendo, entre comillas, muchas partículas, millones, ¿no? Entonces, cuando ya el ordenador tiene la potencia de cálculo que tiene hoy en día para hacer este tipo de cálculos, ¿no?, y simular millones y millones de pequeñas partículas, todas estas se van comportando al final como tú quieres, ¿no? Se puede comportar como un fluido, se puede comportar como algo que sea más la arena o la lava o lo que hemos visto, ¿no? Incluso cosas más rígidas, ¿no?, como incluso cosas elásticas. Entonces, un poco el comportamiento de la materia simulado a ese nivel, nunca con la precisión que requiere un científico, ¿no? Porque esos son otro tipo de trabajos que también hemos desarrollado, pero son para otro tipo de mercados. En el mercado de la visualización de los efectos digitales, lo que te interesa es que se vea real, que parezca real. No tiene por qué ser exacto, porque realmente a nadie le interesa calcular la presión o la densidad. Lo que le interesa es que esto parezca en la pantalla realista.
Esa era la pregunta que también teníamos preparada, ¿no? Que ¿cuánto hay de real y cuánto no hay de real en esos movimientos que luego vemos o en esas simulaciones que hacéis? ¿En cuánto se aproxima, bueno, más o menos?
Es difícil saberlo. Vamos a ver, lo curioso es que muchas veces en el cine lo que se quiere es exagerar la realidad. Por tsunami, pues vemos una ola gigante. Y estas cosas, por ejemplo, en Poseidón, que era la película esta famosa del barco que se da la vuelta, ¿no?, que venía una ola gigante. Esa ola no puede existir en la realidad físicamente, ¿no? Las olas tienen unas geometrías y tienen unas formas, pero el director quería una ola gigante que fuera de 50 metros, de 100 metros. Entonces, eso digamos que hay que forzarlo. Y hay muchas cosas que realmente en las películas se fuerzan. Por ejemplo, queremos que la gravedad vaya hacia arriba, queremos que el fluido se convierta en un monstruo, ¿no? Pues todo esto es una mezcla de ecuaciones matemáticas que regulan un poco la física y luego una serie de herramientas que le permiten al artista modificar y cambiar lo que quiere, pues para que sea mucho más cinematográfico. Pero efectivamente luego la realidad no es exactamente como la vemos en las películas. Suele ser más aburrida incluso, ¿no? Las películas lo exageran.
De todas las películas que han utilizado vuestro software, ¿qué escena destacarías, ¿no? Que dices qué buen ejemplo de la aplicación de la tecnología que hemos desarrollado. ¿O cuál te gusta más?
Ha sido muchas películas. Casi siempre, bueno, yo siempre digo que lo usan mucho para salpicaduras de sangre y cosas así un poco asquerosillas, ¿no? Porque, claro, son...
Muévete un poquito, Víctor, que te oímos mal.
Sí,
ahí
a ver
mejor.
Si me oís mejor.
Sí. Ahora mejor.
Vale. Se utiliza para hacer cosas como el agua, por ejemplo, en Poseidón o en Avatar había algunas escenas. La lava es algo parecido a un líquido, ¿no? Pero es en el caso del Señor de los Anillos. Y como os decía, pues salpicaduras de sangre en 300, en lo de Walking Dead, ¿no?, lo de los zombies, también toda la sangre que sale digital.
Toda la sangre que sale es nuestra.
Ir contigo al cine debe ser horrible, porque todo eso lo he hecho yo.
Bueno, muchas veces no lo sabemos, porque nosotros somos los que hacemos el software, la tecnología. Luego viene el cliente, la compra, la productora o el estudio, y lo utiliza, y algunas veces, pues digamos que esas son cosas que mantienen un poco en el secreto profesional, ¿no? De cómo hacen los efectos. Entonces, a veces estamos en el cine, vemos una escena de fluidos y decimos, a lo mejor incluso somos nosotros, ¿no?
Que al final la frase, para mí que eso lo he hecho yo, para mí que eso lo he hecho yo.
¿Retos? Por ejemplo, un reto que sea, dice, esto sería dificilísimo de llevar a un software, a simulación digital. Yo te planteo uno, por ejemplo, el vuelo de los estorninos, ¿sería posible?
Bueno, a ver, se puede simular, el objetivo es ir simulando cada vez más, ¿no? Es como la película Matrix. Vives en un mundo digital y todo está... Entonces yo creo que, mira, un problema tonto que tuvimos era simular una lágrima, una gota de agua, porque muchas veces cuando dices vamos a simular una catástrofe, una inundación, un tsunami,